Pasaron 4 minutos de la hora 3, llegó el día, sí señora, sí señor, llegó el viernes 31 de diciembre del año 2021, el día de la noche vieja, y nosotros por aquí en vivo estaremos acompañándolos con una nueva edición del Diario de Radio Nacional. Y estos son los títulos de tapa de nuestro diario de hoy. Uno tiene que ver con las declaraciones de la senadora Juliana Di Tullio. Dijo, no hay que naturalizar las escuchas de Macri porque son un delito. Durante la sesión del Senado que trató la ley de bienes personales y ganancias, Juliana Di Tullio pidió la palabra para presentar un proyecto de repudio al video hallado por la AFI. En Radio Nacional remarcó que la oposición no quiere hacerse cargo de que hay una grabación del 2017 donde está todo el Código Penal violado y dijo que debe renunciar el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. En relación a este tema también habló Hugo Yasky. El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que los dichos del exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, sobre la conveniencia de crear una Gestapo para investir contra los gremios, no pueden quedar impunes en un país que tiene todavía la cicatriz del terrorismo de Estado. Otro de los temas que estaremos abordando en nuestro diario de hoy tiene que ver con las declaraciones de Blanca Osuna sobre el espionaje ilegal. La diputada nacional por el Frente de Todos y vocal de la Comisión Bicameral de Inteligencia sostuvo que los hechos de espionaje ilegal son de una altísima gravedad institucional y ponen en riesgo la democracia. El ex juez de La Plata, Luis Arias, destituido tras fallar contra el aumento de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri, se refirió también al video de la AFI. Dijo, para el macrismo, el fin justificaba los medios. Todo lo que se interponía lo removían. Siento alivio por pensar que estas cosas comienzan a conocerse. Sabíamos de la existencia de estas mesas, pero es fuerte verlo en un video. Durante mi gestión en el gobierno anterior, los medios hegemónicos de comunicación no hacían otra cosa que atacarme. Vamos a escuchar en instantes la palabra del ex juez de La Plata hablando al respecto, Luis Arias. En otro orden, también escucharemos a Javier Timerman, el ex canciller Héctor Timerman, ustedes recordarán, falleció el 30 de diciembre del año 2018 a los 65 años como consecuencias del cáncer que lo aquejaba desde hacía más de 2 años y en medio de una persecución mediática y judicial en el marco de la causa del memorándum con Irán. Su recuerdo a través de su hermano Javier Timerman. Por otra parte, escucharemos también la palabra de Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística. Martínez sostuvo que la temporada 2022 será récord, ya que en algunos destinos las reservas llegan a más del 90%. Ante el aumento de casos de coronavirus, quienes se estén preparando para sus vacaciones deberán respetar los cuidados sanitarios y evitar salir si alguien está en confinamiento. Piden que se cumplan los cuidados sanitarios en los destinos turísticos y hablará sobre este tema Yanina Martínez. Hay alarma por incendios de viviendas en Resistencia y en el Gran Resistencia. A propósito, María Gómez, jefa de los bomberos voluntarios, analizó la situación de los incendios forestales y de pastizales, expresando, este año se redujeron notablemente los siniestros respecto de 2020, pero se presentan otras circunstancias, como el de las viviendas particulares en Resistencia y en el Gran Resistencia. Las causas son los problemas en las instalaciones eléctricas, las cuales muchas veces son precarias y no resisten una gran demanda, y a eso debe agregarse la falta del suministro de agua. Otro de los temas, entonces, que estaremos abordando en nuestro diario de hoy, el de los incendios forestales en el país. También la información llegará nuevamente desde Resistencia, en este caso a través de Leandro Agusín, de SAMEP. El consumo de agua está en cifras récord. Estamos realizando tareas de mantenimiento, sobre todo por la extraordinaria bajante del río Paraná, el cual durante esta semana, contó Agusín, cayó 20 centímetros en forma abrupta. Ahora intentamos otras herramientas para estabilizar el servicio en Resistencia y en el Gran Resistencia, y esperamos que tengan buenos resultados. Nos iremos también a la Patagonia porque la bandera de Malvinas flamea en las puertas de LU4. La colocación de la bandera se produjo con el acompañamiento de Juan Pérez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra. Así, la radio refuerza el compromiso con la gesta de los soldados que fueron enviados a las islas, un conflicto que se cubrió plenamente desde la emisora. Ver cómo flamea una bandera es un gran orgullo para toda la ciudadanía. Es una bandera que representa mucho a los veteranos, y tener una radio que continúe con este legado como LU4 es un orgullo. Así agradeció Juan Pérez entonces que la bandera de Malvinas flamee en las puertas de LU4, nuestra Patagonia. Otro de los temas de este diario tendrá que ver con el coronavirus, por supuesto, y la información del mundo. Francia superó los 200.000 contagios de coronavirus en un día. Desde París, el periodista Guy Roger describió la situación sanitaria en el país europeo y la definió como muy complicada. Luego de superar los propios récords de contagios desde el inicio de la pandemia, el gobierno francés se vio obligado a adoptar nuevas medidas restrictivas para aplacar el impacto de la quinta ola de coronavirus. Tendremos a través de Radio Nacional Buenos Aires la palabra también en nuestro diario del periodista Guy Roger. En la misma línea, hablando de coronavirus, Analía Rearte, de COFESA, declaró que tenemos que asegurar el aislamiento de los contactos estrechos. Comenzó a regir ayer la reducción de los días de aislamiento a cumplir por las personas contagiadas de coronavirus y contactos estrechos que tengan el esquema de vacunación completo, medida que fue consensuada con todas las provincias en el ámbito del Consejo Federal de Salud. La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica dio detalles al respecto y expresó: cada jurisdicción adapta estas medidas a su realidad, porque estamos en una etapa de la pandemia en donde cada situación es diferente. Por eso tenemos que asegurar el aislamiento de los contactos estrechos. Por otra parte, la infectóloga Analía Mikietiuk aseguró que los casos de COVID ahora son más leves porque hay más gente vacunada. La médica infectóloga hizo un balance de la pandemia y expresó que el escenario actual es mejor y mucho más optimista que el año pasado. Tras recordar que hace un año recién arrancaba la campaña de vacunación y destacar que ahora estamos casi todos vacunados, resaltó que en muy poco tiempo se hizo un desarrollo científico muy importante. Nuevamente nos trasladaremos a Resistencia. Desde allí, María Laura Lescano, del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Chaco, nos contará acerca de que es vital completar los esquemas de vacunación y seguir con los cuidados. Hace un año iniciamos la campaña provincial de vacunación y hemos podido llegar a la aplicación de más de 1.700.000 dosis, y eso fue posible gracias al inmenso trabajo de todo el equipo de salud. Cubrimos a todos los segmentos etarios y el de 13 a 20 años es uno de los más reacios a vacunarse. Pero por la exigencia del pase sanitario que se implementará desde el 1 de enero próximo, se avanzó notablemente. Así lo afirmó la jefa del Departamento de Inmunizaciones del Chaco, María Laura Lescano. Otro de los temas entonces que estaremos abordando en el diario de Radio Nacional. Nos iremos a la Patagonia desde Radio Nacional San Martín de los Andes. Hablará Juan Cabrera, el doctor vicedirector del Hospital Ramón Carrillo, quien aseguró que la variante Omicron es más contagiosa, pero en la gran mayoría de quienes están vacunados presenta síntomas más leves. Aseguró Cabrera que hay personas que, aún vacunadas, pueden desarrollar la enfermedad con gravedad. Por otro lado, desde Salta, Juan José Esteban, ministro de Salud de la provincia, aseguró que se han cuadruplicado los casos. La situación en Salta es crítica. Desde Río Turbio, el intendente de la ciudad aseguró que estamos alrededor de los 45 casos. Por la ola de nuevos casos de coronavirus en la provincia de Santa Cruz, como también en las localidades de la cuenca carbonífera, el intendente de Río Turbio, Darío Mena, comentó las nuevas medidas que tomará el municipio para afrontarlo. Volveremos a Resistencia nuevamente a través de la palabra de María Cecilia López, del Colegio de Bioquímicos del Chaco, quien aseguró que hay que estar muy atentos a los primeros síntomas del coronavirus. López, presidenta del Colegio de Bioquímicos del Chaco, recordó los principales aspectos a tener en cuenta en el caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus y dijo: "No estamos de acuerdo con el autotest porque se necesitan profesionales que interpreten los resultados y los bioquímicos son quienes tienen los conocimientos necesarios. Después del hisopado, la persona debe mantenerse totalmente aislada hasta conocer el resultado y volver a testearse 48 horas después. Hay que estar muy atentos por si se presenta decaimiento, dolores musculares o de cabeza". En el diario de Nacional, hoy también estaremos evocando la editorial de nuestro compañero Mario Giorgi sobre los contrastes de la vida en democracia. Mario reflexionó sobre el primer aniversario de dos herramientas vinculadas con la salud pública: el inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus y la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Por otro lado, sobre la mugre que emerge de las acciones clandestinas y siniestras desarrolladas durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Alberto Fernández, y hay 100.000 en construcción. Esto en relación a la entrega de 141 viviendas del programa Procrear. El presidente de la Nación encabezó el acto en el que se hizo entrega de 141 viviendas a los beneficiados en el sorteo del programa Procrear, cogestionado con la CGT y la CTA. Dijo el presidente: "Tenemos 100.000 viviendas en construcción y hacen falta muchas más, pero no hay nada más gratificante que el momento en el que uno entrega las llaves a alguien que va a tener, a partir de allí, su casa y su techo". Vamos a seguir recorriendo, por supuesto, las emisoras de Radio Nacional en el país y desde Nacional Mendoza Quino escucharemos la palabra del economista Dante Moreno refiriéndose a la importancia del acuerdo fiscal firmado por 23 gobernadores y el gobierno nacional. Dijo Moreno: "El consenso fiscal brinda su autonomía impositiva a las provincias". Con respecto a la Unión Comercial, Sebastián Luna manifestó que el comercio busca implementar las criptomonedas. La Unión Comercial Catamarca anunció la posibilidad de incorporar como moneda corriente las criptomonedas. En este sentido, el presidente del organismo, Sebastián Luna, se refirió al tema y también destacó el protocolo que adoptará el sector de cara al nuevo brote de COVID-19 en la provincia. En instantes, la palabra entonces de Sebastián Luna a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca. Más temas que abordaremos en nuestro diario. Uno de ellos tiene que ver con las declaraciones de Sebastián Bell, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, quien destacó que las reservas para la primera quincena de enero rondan entre el 95 y el 97% y hacen prever una excelente temporada para la provincia en materia turística, evaluando el impacto que tuvo el programa Previaje para que ello fuera posible. Desde la Cámara Entrerriana de Turismo, entonces, Sebastián Bell también nos brindará su palabra, en este caso a través de Radio Nacional Buenos Aires. Otro de los temas tiene que ver con un nuevo aniversario de la tragedia de Cromañón, a 17 años de la noche que golpeó a toda una generación. El programa Aire Nacional habló con Augusto Campos, un sobreviviente de la tragedia, quien comentó a través de Radio Nacional Mendoza Aquino que más allá del tiempo transcurrido, Cromañón sigue interpelándonos como sociedad. Y se cumple un año del aborto legal. Estaremos abordando un informe especial elaborado por el Área de Géneros de Radio Nacional Buenos Aires. Ustedes recordarán que a las 4:11 de la madrugada del 30 de diciembre del año 2020, el Senado sancionó la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo después de más de un mes y medio de debate. En la calle, los movimientos feministas festejaron los 38 votos a favor que permitieron la aprobación del proyecto presentado ininterrumpidamente desde 2007. Vamos a escuchar también en nuestro diario de hoy este informe especial, como les decía, elaborado por nuestras compañeras y compañeros del Área de Géneros aquí en Radio Nacional Buenos Aires, a un año del aborto legal.
El diario de Nacional.
Ya en modo viernes estamos, ¿eh? Ahora sí, señoras y señores, qué lindo reencontrarnos tras los anticipos, tras los títulos de nuestro diario de hoy. Vamos a celebrar el reencuentro. Excelentísima madrugada para todo el mundo. Aquí nos estaremos quedando hasta las 6 en vivo, puestos en el aire por el señor Ricardo Artola, supervisados desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires por Cristian Barrio Nuevo, hoy coordinados periodísticamente por nuestro querido Facundo Vicente, también agradeciendo la labor de David Eskenazi. Merced a él estaremos escuchando los audios desde cada una de nuestras emisoras en el país, ¿eh? Porque bueno, ustedes saben que en el diario de Radio Nacional abordamos toda la información, las 24 horas que han pasado a través de nuestras 50 emisoras, y muchas veces nos ocupamos también de la agenda de lo que estará sucediendo en las próximas horas. También vamos a tener la palabra de nuestro compañero de deportes, Damián Zárate, el amigo de Relatores Pasión Nacional, con toda la información, con todas las novedades y las tendencias y lo que se vendrá seguramente de cara al año 2022. Soy Sonia Ferraris y una vez más estoy feliz de reencontrarme con cada uno de ustedes, oyentes de Nacional en el país y en el mundo, para disfrutar de este rato juntos. En la última madrugada de este año 2021, con 26 grados 2 décimas de temperatura sobre la ciudad de Buenos Aires, 51% de humedad, cielo totalmente despejado y, por supuesto, alerta naranja, debido al efecto moderado a alto en la salud de la ola de calor, ¿no?, que está asolando a gran parte del país. Atención, porque puede ser muy peligrosa, especialmente en los grupos de riesgo. Generalmente solemos mencionar cuáles son los cuidados y qué es lo que hay que tener en cuenta en estas jornadas. Hidratarse, fundamentalmente, tomar mucha, mucha agua durante todo el día, tratar de evitar salir, si se puede, en las horas más complicadas, en las horas del mediodía, 2, 3 de la tarde, dejar lo que se pueda dejar para un poquito más tarde, usar colores claros y bueno, tratar de hacer la menor actividad física, por lo menos al sol, en estas horas complicadas. A seguir cuidándonos, además del coronavirus. Fíjate vos, si tenemos que estar pendientes. no solo de nosotros, sino de los que amamos. ¿Qué les parece si empezamos a abordar nuestro diario? ¿Qué les parece si les cuento cómo pueden conectarse con esta trasnoche de radio? A través de nuestro WhatsApp, como siempre, claro, para los que se van sumando, además de la bienvenida, el número para agregar en la agenda del celu. 11-65-84-0870, y para dejar mensajes grabados, como siempre, la línea nacional. Allí disponen de 30 segundos, para que los escuchemos desde todos los rincones de la patria, a tomar nota, 0810-222-0870. Ya se va sumando gente desde tempranito, qué lindo saber que hay tantos amigos, tantas amigas del otro lado, diciendo presente. Mira, el programa de hoy, el último de este año 2021, se lo voy a dedicar al flamante licenciado, periodista deportivo, él recibido hace algunos días nada más, a mi querido Mauricio Bonza. Para vos, sí, estás ahí. Sé que estás ahí, en mi querida ciudad de La Plata, en el populoso barrio de La Loma, así que es un placer saber que estás prendido a Nacional. Gracias, gracias por eso. Mauri, beso para vos, para Patri, nos ponemos en marcha y empezamos a desandar los caminos de la información en el diario de Radio Nacional.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y vamos a comenzar entonces a desarrollar la información que brindábamos en los títulos hace instantes. Juliana Di Tullio, la senadora, durante la sesión del Senado que trató la ley de bienes personales y ganancias, pidió la palabra para presentar un proyecto de repudio al video hallado por la AFI. En Radio Nacional remarcó que la oposición no quiere hacerse cargo de que hay una grabación del año 2017 donde está todo el Código Penal violado y dijo que debe renunciar el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires. Escuchamos la palabra de la senadora Juliana Di Tullio a través del aire de Radio Nacional Buenos Aires.
Y no saben qué decir, o sea, no saben. Primero porque es la AFI macrista escuchando a Vidal, ¿no? Eso es tremendo. Pero además es una ilegalidad desde que empieza hasta que termina todo, ¿no? Primero porque la AFI, esto que nosotros estamos naturalizando, que Macri escucha hasta los propios, la AFI tiene prohibido hacer persecución interna, salvo que haya una precausa de un juez y tiene que ver con, bueno, la ley de inteligencia, lo que le permite la ley de inteligencia, pero no podés escuchar, hacer escuchas para perseguir ni opositores, ni sindicatos, ni tampoco amigos, ni parientes, ni nada. O sea, eso está vedado, prohibido por la ley de inteligencia. Eso en principio. O sea, eso de que Macri escucha y nosotros lo decimos como si fuera algo natural, es un delito. Un delito de los más graves, porque es con el aparato de inteligencia del Estado. Además, yo creo que obviamente no quieren discutir que armaron un aparato estatal de persecución judicial contra los opositores y contra los sindicalistas. Lo que vimos el otro día, lo vimos hace 3 días, yo sigo azorada de haber visto y escuchado, no porque me parezca insólito que el gobierno de Macri nos persiga, porque yo la vi de cerca, o sea, no es que no lo vi, lo viví, yo viví sin 4 años sin Estado de Derecho, no lo viví yo sola, sino todos los argentinos y argentinas. O sea, se podían meter a un tuitero preso, digamos, ¿no? En este país. Si les molestaba mucho, chau, adentro. Así que eso obviamente no me llama la atención, pero lo que sí, lo que no quisieron, por supuesto, es hacerse cargo de que hay una grabación del año 2017, donde, no sé, es una grabación donde sea, está todo el código penal violado. O sea, es un ilícito desde que empieza hasta que termina todo, y armado desde el Estado. Entonces no quieren explicar, me hacen a querer explicar, porque además no saben cómo hacerlo.
Era la palabra de la senadora Juliana Di Tullio acerca de que no hay que naturalizar las escuchas de Macri porque son un delito. Y con respecto al armado de causas a gremialistas, también habló a través de Radio Nacional Buenos Aires Hugo Yasky. El secretario general de la CTA aseguró que los dichos del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas sobre la conveniencia de crear una Gestapo para investir contra los gremios no pueden quedar impunes en un país que tiene todavía la cicatriz del terrorismo de Estado.
Conoció y tiene las cicatrices todavía del terrorismo de Estado, del asesinato de 30.000 trabajadores, porque la mayoría eran trabajadores y trabajadoras, y vamos a denunciar esto. Vamos a denunciarlo en el país y fuera del país. Vamos a denunciarlo también en la Organización Internacional del Trabajo, OIT, donde para muchos sindicatos de Europa, de Italia, de Francia, de Polonia, de España, la referencia a la Gestapo tiene un significado que todavía está vivo. De manera que queremos que esta conferencia de prensa sea una respuesta del movimiento sindical.
Hugo Yasky, a través de Radio Nacional Buenos Aires, sobre el armado de causas agremialistas. Y a propósito, Blanca Osuna habló sobre el espionaje ilegal. La diputada nacional por el Frente de Todos y vocal de la Comisión Bicameral de Inteligencia sostuvo que los hechos de espionaje ilegal son de una altísima gravedad institucional y ponen en riesgo la democracia. Tras esto, la legisladora informó que la bicameral va a solicitar el juicio político para los camaristas Llorens y Bertuzzi, y luego agregó: definir que el delito de espionaje ilegal fue cometido por iniciativas cuentapropistas es un absurdo. Escuchamos la palabra de Blanca Osuna sobre el espionaje ilegal a través de LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
Y la verdad que la convocatoria a la comisión bicameral que se hizo para esta semana, esto fue el día martes pasado, estuvo realizada a partir del fallo de los jueces de la Cámara, en realidad de la Cámara porteña, de la Cámara Federal porteña, pero con el desarrollo, el fundamento que permitió desprocesar a Macri, a Rivas, a Magdalani y a otras personas más por causa de la comisión del delito de un espionaje ilegal y de asociación ilícita en torno a ese accionar, ¿no? Antidemocrático, y la verdad es por esas razones que nos convocamos desde la bicameral y planteamos solicitar el juicio político a esos dos camaristas, Llorens y Bertuzzi, y al mismo tiempo ser querellantes en la causa por espionaje ilegal que también se sustancia en la ciudad de Buenos Aires, aunque originalmente eran en Loma de Zamora, y a solicitud justamente de los implicados fue trasladada a Ciudad de Buenos Aires, a Comodoro Py. Pero bueno, en el marco en el que esa reunión se realizó, también circuló esta situación espantosa que muestra en vivo a quienes han sido los conformadores de una mesa judicial en busca de el armado de causas, ¿no? La Gestapo macrista.
La palabra de Blanca Osuna sobre el espionaje ilegal en nuestro diario a través de LT11, Concepción del Uruguay. Y ahora, Luis Arias, el ex juez de La Plata, destituido tras fallar contra el aumento de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri, refiriéndose al video de la AFI. Para el macrismo, el fin justificaba los medios. Todo lo que se interponía lo removían. Vamos a escuchar a Luis Arias a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
Bueno, yo, digamos, siento cierto alivio pensar que estas cosas comienzan a conocerse públicamente, ¿no? Nosotros sabíamos de la existencia de estas mesas, pero, bueno, es muy fuerte verlo en un video, ¿no? En mi caso, actuaron sobre un juzgado que estaba al día, nosotros estábamos al día, no teníamos denuncias de nadie. Nos sentíamos muy orgullosos de la forma de decidir en esta nueva jurisdicción, marcando un nuevo camino favorable a los derechos de los sectores más postergados. La verdad que estábamos muy orgullosos del trabajo que hacíamos. Yo me aboqué estrictamente a la jurisdicción, no tenía ninguna otra actividad, ni siquiera docente, porque me tomé muy en serio esta responsabilidad. Vivía de mi sueldo, es decir, no vi jamás una irregularidad, y sin embargo, por la afectación que mis fallos tuvieron, sobre todo cuando suspendí aquel decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, que modificaba la ley de comunicación audiovisual y eliminaba el APCA,
lo primero que
ese decreto, la Cámara Federal después confirmó esa decisión, y finalmente en el ámbito del Congreso, en la Comisión Bicameral de Decreto de Necesidad y Urgencia, le dieron un rango legislativo. Después mi intervención en las tarifas y ese negociado que hizo Vidal con la empresa DESA de Rogelio Pagano, que se quedó con las 4 distribuidoras eléctricas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, donde mis decisiones le hacían perder millones, ¿no? Porque este empresario compró las empresas con muy baja rentabilidad, como fue durante el kirchnerismo, y después que las compró, durante la gestión de Vidal, sin dinero, con un crédito offshore, le aumentaron las tarifas y comenzó a ganar millones. Y esto, mi decisión judicial interfirió en ese negocio,
claro,
haciéndole, como digo, perder millones, porque ese aumento tarifario era ilegal. Uh-huh. Así que bueno, yo creo que eso fue un factor determinante, y también mis intervenciones en materia docente, porque ahora, así como se ve claramente en este video, la embestida contra los gremios, no solamente la UOC, ahí se habla sobre todos los gremios.
Exactamente.
Incluso se habla de la ley 10.430, empleo público. También Vidal emprendió una cruzada, una verdadera cruzada contra los gremios docentes, adoptando decisiones ilegales, como conciliaciones unilaterales, la obligación de trabajar durante el receso invernal, descuentos salariales por días de paro, en fin, a docentes y auxiliares. Muchísimas medidas que fueron objeto de decisiones judiciales también por parte de mi juzgado. Como siempre lo hice, porque también del mismo temperamento adopté en otros gobiernos, no es que esto fue una cuestión con Vidal.
El diario de Nacional por Nacional.
Ahí está la Banoni, Penso en Te, sí, por supuesto, lo pensamos, lo tenemos presente. Este es el amor uno de los amores platónicos de Claudio César Orellano. Por eso la ubicamos a la Banoni para tenerlo presente. Igual él siempre está, él es como el sol, ¿viste? Aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos, Orellano siempre está. Bueno, está de vacaciones, para algún oyente desprevenido que se sume a nuestro diario. Si Dios quiere, el próximo 17 de enero, súper renovadísimo, va a estar por aquí nuevamente al frente del diario de Radio Nacional. Ahora lo que quiero hacer es saludar a quienes están del otro lado, a quienes nos van dando sus presentes a través de nuestro WhatsApp en este último día del año 2021. Querida Sonia, que el amor se multiplique en cada uno de nosotros y que los mejores propósitos se cristalicen en este nuevo año 2022 que comenzará. Además, un fuerte abrazo, tototototote. Uno de mis deseos es seguir escuchándote en este 2022 con el mismo entusiasmo. Que así sea, Aureliano querido, nuestro amigo de Culiacán, allí en México. Por eso le di la tonadita, ¿no? Al abrazo, tototototote. Aureliano Vázquez Camacho, para vos, para Marva, para toda tu gente, los nietos. Un muy, pero muy, pero muy buen cierre de año y, por supuesto, un gran 2022. Y, lógicamente, ojalá nos encuentre juntos, en sintonía, a través de Radio Nacional. ¡Besos! ¡Qué lindo reencontrarnos! Dice Leandro desde Sarmiento, allí en Chubut. Gracias, gracias, Lean. Es un placer enorme saberte desde allí, ¿eh? Un abrazo bien fuerte también para vos. Presente, mirá vos, mi querido amigo Fito Frati, desde el barrio amado de Florida, el amigo Calamar, felicidades, deseando también del otro lado un hombre. Mirá, algún día vamos a hacer un informe especial sobre Fito, la historia de vida que tiene mi querido compañero, tremenda, tremenda, un gran conocedor de la palabra y de todos los perfiles, de todas las personas, ¿sí? Él te saca la ficha enseguida, te ve y ya sabe cómo sos, escribe sobre vos, un gran conocedor de música, de fotografía, de radio, de televisión. ¿Qué no ha hecho en su vida Fito Frati? Algún día nos lo contará él, yo se los puedo asegurar. Besos, Fito, gracias por estar del otro lado. Hola Sonia, hermosa, feliz nuevo año, que se cumplan todos tus deseos. ¿Me perdí de algo? ¿Ya lo aclaraste? ¿Todo bien con Claudio? Mira, lo acabo de aclarar en este instante. Gustavo desde Salta, viajando a Cafayate, Claudio está de vacaciones, así que aquí estamos, cuidando su silla, manteniéndola bien tibia hasta su regreso. Gustavo, buena ruta, otro de los amigos camioneros, que nos eligen madrugada tras madrugada. Buen día al Diario Nacional, Sonia, Claudio, qué bueno, que tengas un feliz viernes, último día del 21 y por supuesto un gran 2022. Próspero año te desea Héctor, nuestro amigo de Córdoba. Iguales deseos para vos, Héctor. Beso también. Ascendamos a lo más alto junto a las personas que anhelan paz y justicia honesta. Tengamos los argentinos la virtud de pensar conscientemente y en libertad, que solo nos condicione el beneficio de la patria. Es deseo e intención en beneficio del pueblo. Placeres y augurios hacia Sonia y toda la gente que apuntara a nuestra Radio Nacional. Rodolfo desde Rosario, con afecto, deseando un feliz 2022. Rodo, para vos, ¿eh? Por supuesto, nos sumamos a tus deseos. Que así sea. Abrazo bien fuerte y que 2022 nos encuentre juntos y en sintonía también. Horacio de Bahía Blanca, presente. Hola Sonia, que termines bien el año y empieces el que viene de la mejor manera. Atenti a no tomar mucha sidra, ¿eh? Bueno, lo tendremos en cuenta, tomaremos otras cosas, Horacio. Justamente sidra era lo que no pensábamos tomar, pero bueno, obviamente para el brindis puede llegar a ser. Y si es bien helada, mucho mejor. Beso grande. Gracias a Mario de San Luis. Dice, hola amigos de Radio Nacional, se va este año, lo pasamos juntos y arrancaremos el próximo de la misma manera. Que así sea también, Marito. Besos, ¿eh? Gracias por ser tan consecuente con nosotros. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, nuestro amigo artesano, presente desde Mendoza. Juan de General Rodríguez en Buenos Aires. Hola amiga de las madrugadas. Hoy es la última madrugada que te escucho en este año. Espero hacerlo el próximo. Buen 2022 para vos y toda tu familia. Gracias, Juan. Así será, ¿eh? Besos para vos también y los mejores deseos. Mirta de Munro dice presente también, asoma junto a su compañero Elvio. Gracias, Sonia, Claudio, equipos de todas las emisoras a lo largo del territorio argentino, compañeros del Diario Nacional, a todos, vayan nuestros mejores deseos. Que el 2022 nos encuentre juntos, bendiciendo y honrando la vida. Que así sea también, Mirta, por supuesto. Besos para vos, a mi querido Carlos de Garín. Que tengas un buen final y un buen comienzo de 2022, que esté lleno de buenos momentos y de éxitos. Besos grandes, que vuelven también para vos, Carlos, a Ico Acevedo de Itatí, también en Corrientes, y a Perico de Villa Libertador, allí en Córdoba capital. Lo leo como él lo escribe. Cada amanecer implica un desafío, el propio y el ajeno. El de recuperar los sueños, reorganizar la esperanza y ser felices, aunque sea de a ratitos. Cada amanecer así lo espera de nosotros, aunque lo hayamos olvidado. Sonia y Tanque Claudio, salud del brindis y también por la salud física, mental y espiritual que tanto deseamos hoy en el mundo. a seguir con todas las fuerzas en el 2022. Vamos, Argentina, que se puede. Abrazo de gol, Perico. Gracias, de corazón a corazón. Abrazo bien fuerte para vos. Infinitas gracias a cada uno de ustedes por estos mensajes llenos de cariño, tan cálidos y, por supuesto, tan llenos de buenos deseos. Que se multipliquen para cada uno de ustedes. Vamos a ir viajando a propósito a través de la música también en este diario, porque les proponemos instalarnos en La Rioja. Desde allí, María de los Ángeles, la bruja Salguero, se despachará para abrir nuestro diario de hoy con un vals de Augusto Polo Campos. Cuando llora mi guitarra.
De llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó, y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no lo vieras amarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz, y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo si no te escuchó, y dile que aún lo quiero, que aún espero que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitaria sin su cariño me muero.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. A todos los oyentes de mi radio preferida, la Radio Nacional, les mando un abrazo enorme para estas fechas que desgraciadamente no todos pueden festejar en este momento complicado que transitamos.
pero siempre sin perder las esperanzas por un mundo mejor. Gracias. Felicidades. León Gieco.
Diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Ranking argentino de canciones. Trovadoras y trovadores de cada región del país.
Hola queridos amigos, soy Sergio Sosa, de conjunto folclórico Mozos Ñaupa, de Santiago del Estero. Le vamos a presentar la canción titulada De Tierra Somos, incluida en nuestro último disco que se titula Coropampa. La letra pertenece a Don Daro del Valle Gómez, extraída de su libro El Patriarca de la Copla, y la música es de quien les habla. Una letra maravillosa que filosofa el hombre que va a volver a la tierra, va a volver a nutrir a la Pachamama. Y en esta oportunidad contamos con el gran Juan Carlos Carvajal de invitado. Esperemos de que sea de su agrado. Muchísimas gracias, Ranking Argentino de Canciones de Radio Nacional.
Queda esa interrogante de esa forma de querer su tierra, de volver a donde, porque uno es donde ha nacido.
Yo quiero volverme tierra, que la lluvia me haga barro.
Para ser nido de arnero, el horqueta de algún árbol, para ser rancho en el monte,
como nidito de chango.
La lluvia me agarró para que un viejo alfarero me dé vida con sus manos para ser de niño Dios en un pesebre artesano.
Quiero volverme tierra, que la lluvia me haga barro.
Botijita de aspamisqui, tinajita de chilalo.
Destino de tierra somos, volver tierra con los años. Quiero volverme tierra, que la lluvia me haga barro,
para que un viejo alfarero con mi tierra haga cacharro. Yo no quiero ser la tierra, que sea nada más que barro.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Madrugada a 53 minutos en la República Argentina, sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados 2 décimas, la humedad del 51%, con cielo despejado, y el pronóstico que indica 33 grados de temperatura máxima con cielo algo nublado. Y atenti, Piu, si tenés pensado armar la mesa afuera para celebrar el cierre de año, porque se anuncian tormentas aisladas para la noche. Para mañana sábado, primer día del año 2022, el pronóstico indica en Buenos Aires y alrededores tormentas aisladas en la madrugada, luego cielo mayormente nublado, con una mínima de 24 grados y una máxima de 34, y para el domingo, cielo parcialmente nublado, con una mínima de 24 y una máxima de 34 grados. A tenerlo en cuenta entonces, lluvias para esta noche, lo que indica el pronóstico, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires. Y como recién escuchábamos a la Bruja Salguero, yo me fui a La Rioja. Quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de LRA 28, Nacional La Rioja. Calorón en esta madrugada por allá. 30 grados 4 décimas la temperatura en este momento en La Rioja, 39% la humedad y el pronóstico que indica una máxima de 40 grados. Hoy con cielo ligeramente nublado. Para mañana sábado, 25 la mínima, 39 grados la máxima para La Rioja, con cielo algo nublado y tormentas aisladas. A partir de la tarde y para el domingo, cielo algo nublado con una mínima de 24 grados y una máxima de 40. Abrazo fuerte, riojanas y riojanos, y a hacer lo que se pueda para tolerar el calorón del día de hoy. 30 grados 4 décimas la temperatura en este momento en La Rioja, casi a las 4 de la madrugada. ¡Mi Dios! Vamos a seguir adelante, mientras tanto, desarrollando los títulos y la información de nuestro diario de hoy, en este caso, recordando al ex canciller Héctor Timerman a 3 años de su fallecimiento. Recordemos que Timerman murió el 30 de diciembre del año 2018 a los 65 años como consecuencia del cáncer que lo aquejaba desde hacía más de 2 años y en medio de una persecución mediática y judicial en el marco de la causa del memorándum con Irán. El recuerdo del ex canciller a través de su hermano Héctor Timerman en Radio Nacional Buenos Aires.
Siempre es un poco la misma, es mucha frustración, mucha bronca por la situación que se dio, o sea, que hayamos tenido que vivir nosotros como familia, pero el país, la gente toda, porque esto termina impactando a todos, una situación tan descabellada, ¿no? Que solo puedo pensar que se asemeja a lo que Arthur Miller escribió en Las Brujas de Salem, ¿no? Una casa de brujas total y absoluta. O el caso Dreyfus, realmente buscar una persecución, pero infame, porque, o sea, a veces uno se olvida realmente lo que pasó. Para simplificar, se hace un memorándum para poder juzgar a los culpables, para avanzar la causa, a la que nadie le importa, Darío, porque hoy en día la causa está parada, yo no veo.
Absolutamente.
No veo gente preocupada, ni nadie haciendo declaraciones. Mientras mi hermano fue canciller, siempre mencionó la causa AMIA, la mencionó en todos los foros internacionales a las que él asistió, tanto él como la presidenta Cristina. Y finalmente logran firmar esto para tratar, darle una chance a que avance esto con la aprobación del Congreso, las dos cámaras del Congreso. Y años después, sale esta acusación infame donde decían que esto era realidad para hacer caer las alertas rojas. Pero las alertas no se habían caído. Y bueno, pero se podían haber caído. Pero Interpol dice que no se podían haber caído. Y bueno, eso ya es una interpretación. O sea, era una cosa increíble. O sea, no, pero totalmente. Y esos jueces hoy en día siguen impartiendo injusticia. O sea, yo, Javier Timerman, si tengo un problema y tengo que ir a casación, ¿me van a juzgar estos jueces? ¿A vos, Darío, te van a juzgar estos jueces? ¿Con qué? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo me siento? O sea, ¿cómo me siento yo? ¿Cómo se siente un argentino, tal vez, que quiere confiar en la justicia cuando ve que pasa esto? Por eso estas cosas tienen que ser reparadas, porque si no quedan ahí, y uno nunca sabe cuándo van a volver las cosas, cuándo va a volver a pasar una cosa así.
El
recuerdo del ex canciller Héctor Timerman a 3 años de su muerte en la voz de su hermano Héctor. Vamos a cerrar esta primera hora juntos en nuestro diario escuchando la palabra de Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, acerca del pedido de que se cumplan los cuidados sanitarios en los destinos turísticos. Yanina Martínez, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Tiene que cumplir los días de confinamiento las personas, que eso es importante también, ¿no? Empezará además de todo lo que va a regir en términos de salud, todos aquellos que van a empezar a querer prepararse para sus vacaciones, que seguro que ya inician varios. El tema de los cuidados, ¿no?
Lo pregunto, Yanina, porque hay mucha gente que a pesar de ese confinamiento elige agarrar la valija e irse al centro turístico que tenga reservado, digo, y eso puede llegar a ser potencialmente muy peligroso.
Exactamente. Hay que cumplir, hay que evitar salir si está en el confinamiento, y bueno, lamentablemente estamos en pandemia, no es algo que uno desee, pero tenemos que cuidar la salud del otro, ¿no? Por una cuestión también de cuidar al otro. Y ya nosotros venimos hace tiempo ya viviendo esta situación. Uh-huh. Es sabido que estamos en pandemia, el mundo está así. Siempre digo que nosotros tenemos el diario adelantado, uh-huh, porque siempre pasó lo mismo que sucedió en Europa. O sea, uh-huh, 2 meses después, pero era algo que iba a venir a la Argentina, y bueno, tenemos que estar preparados y no volver a ese lugar de confinamiento total, sino seguir reforzando los cuidados y aplicando todas las medidas que se van dando desde el Estado, porque bueno, sabemos que es la manera de poder continuar con distintas actividades y no parar la economía.
La palabra de Yanina Martínez a través de Nacional Buenos Aires, secretaria de Promoción Turística, y el pedido de que se cumplan los cuidados sanitarios en los destinos turísticos en la próxima temporada veraniega. Las 4:00 de la madrugada hacemos un alto en el Diario Nacional y escuchamos la información en la voz de mi querida y admirada compañera Mariel Ríos, del Servicio Informativo de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4:01. El dueño del ingenio Ledesma no afrontará los juicios por delitos de lesa humanidad debido a problemas de salud mental. Así lo dictaminó el Cuerpo Médico Forense y la Secretaría de Derechos Humanos. Por este motivo, el gobierno evalúa acciones contra los jueces que provocaron demoras en el proceso que derivaron en esta situación. Carlos Pedro Blaquier está procesado en 2 causas por crímenes de lesa humanidad que fueron elevadas a juicio oral. Está acusado como partícipe necesario de la noche del apagón, como se conoce la detención ilegal de cerca de 400 personas, entre ellos trabajadores de la empresa, entre el 20 y 27 de julio de 1976. Refuerzan los controles de alcoholemia en 15 puntos de la ciudad de Buenos Aires, que por los festejos de Año Nuevo, y se realizarán en lugares estratégicos con un sistema de embudo para encauzar el flujo vehicular. La estrategia fue utilizada en la Nochebuena y en Navidad pasadas y permitió incrementar los controles de 1.795 en 2020 a 2.822 este año. Del ámbito internacional, en Brasil, el gobernador de Bahía aceptó la ayuda argentina que había rechazado Jair Bolsonaro. Rui Costa agradeció a nuestro país por los recursos para asistir a las ciudades afectadas por la lluvia. Horas antes, el presidente de Brasil había rechazado la colaboración argentina. Ante esta situación, el gobernador le habló al mundo y dijo que Bahía aceptará directamente, sin tener que pasar por la diplomacia brasileña, cualquier tipo de ayuda en este momento en que registra 24 muertos y más de 90.000 evacuados.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy, la temperatura 29 grados 8 décimas, la humedad 49%, cielo algo nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 2 décimas, La humedad, 51%. Cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Calorcito del dulce hogar, mientras los chicos saltan y ríen, añoraremos la mocedad. ¿Te acuerdas, vieja, de aquella tarde, cuando temblando por la emoción y acorralado por tu belleza, por vez primera te hablé de amor? Como rojas amapolas, con mejillas bien sentes, y tus ojos se cerraron como flor de atardecer, de tus labios incitantes, un suspiro hecho a volar, y el lucero de la tarde. Nuestras bocas vio juntas. Felices años en este nido dieron sus frutos de bendición. Nuestros hijitos, que ya son hombres buenos y honrados como fui yo, como han crecido, ya tienen nada, pronto sus nidos querrán hacer, y entonces, vieja, nos quedaremos solos y tristes con la vejez. Pero nuevas primaveras han de dar flores de amor, y vendrán los nietecitos a curar nuestro dolor con sus risas y sus llantos. Nuestras vidas alegrarán, y después, mi vieja, nuestros ojos se verán.
Escuchamos la orquesta del maestro Alfredo Gobbi y su cantor Jorge Maciel en un tango de Eugenio Carrere y Jesús Fernández Blanco, Calor de Hogar. 4 de la madrugada, 8 minutos en la República Argentina. Para los amantes de la música ciudadana, de la música rioplatense, allí teníamos un tanguito, nada más y nada menos que con Gobby Maciel. Seguramente Aureliano, el compañero mexicano, lo ha disfrutado también allí en Culiacán y a la distancia. Damos la bienvenida, yo particularmente, después de tantos meses sin verla y sin compartir funciones, a Jessica Duarte, que acaba de sentarse y de hacerse cargo de la puesta en el aire del diario de Radio Nacional. Así que un placer reencontrarnos, compañera, como siempre, cada vez que nos ha tocado trabajar juntas. Y con ustedes, obviamente, allí del otro lado, recuerden que la cita es constante. Si lo desean, a través de nuestro WhatsApp con sus presentes. 11-65-84-0870 o bien dejando un mensaje grabado en el 0810-222-0870. Esa es la línea nacional desde todos los rincones de la patria. Cielo ligeramente nublado en San Luis, el dato para Mario y para todos los amigos y amigas que nos están escuchando a través de LRA 29, con 23 grados 5 décimas de temperatura y 40% de humedad. 34 grados la máxima prevista para hoy en San Luis, con cielo parcialmente nublado. Para mañana sábado se esperan tormentas aisladas en la madrugada, luego cielo parcialmente nublado, con una mínima de 20 grados y una máxima de 33. Y para el primer domingo del año 2022, cielo algo nublado con una mínima de 21 grados y una máxima de 35. 23 grados y medio entonces la temperatura en este momento en San Luis, con cielo ligeramente nublado. Calorón que se siente, ¿eh? Mientras tanto, también en la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado con 26 grados 2 décimas de temperatura, 51% de humedad y esperando 33 de máxima, con tormentas aisladas hacia la noche en este cierre de 2021. Vamos a seguir adelante dándole la bienvenida a los de las cuatro, como hacemos habitualmente, y desarrollando más títulos de nuestro diario de hoy. En este caso, a través de la palabra de María Gómez, jefa de bomberos voluntarios en la provincia de Chaco. Gómez analizó la situación de los incendios forestales y de pastizales, expresando: este año se redujeron notablemente los siniestros respecto de 2020, pero se presentan otras circunstancias, como el de las viviendas particulares en Resistencia y en el Gran Resistencia. Las causas son los problemas en las instalaciones eléctricas, las cuales muchas veces son precarias y no resisten una gran demanda, y a eso debe agregarse la falta del suministro de agua. A través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia, entonces, tenemos la palabra de María Gómez, la jefa de bomberos voluntarios de la provincia.
Bien, lo que, a diferencia del año pasado, por ejemplo, nosotros a esta altura, el año pasado, teníamos desde meses atrás a la fecha, año 2020 hablo, teníamos, era impresionante la cantidad de incendios forestales y pastizales que teníamos, que ponían en riesgo viviendas, depósitos, inclusive hasta la vida de la gente, de los animales. Uh-huh. A lo que va de este año, en todo el año, la cantidad de incendios de pastizales hasta el momento se redujo, no es en la cantidad importante que teníamos el año pasado. Pero ¿qué está sucediendo? Están sucediendo otro tipo de cosas, o sea, se vienen sucediendo otro tipo de cosas, que es lo que venimos notando, que disminuyó el incendio de pastizales por el momento, porque ahora está comenzando, pero que desde hace una semana atrás aproximadamente estamos teniendo entre 10 y 12 incendios de viviendas por semana.
La palabra de María Gómez, entonces, jefa de los bomberos voluntarios de Resistencia en la provincia de Chaco, acerca de la alarma por los incendios en viviendas en Resistencia y en el Gran Resistencia. A propósito, también hablaba Gómez de la falta del suministro de agua. Y Leandro Azucín, de SAMEP, dijo que el consumo de agua está en cifras récords. Estamos realizando tareas de mantenimiento, sobre todo por la extraordinaria bajante del río Paraná, el cual durante esta semana cayó 20 centímetros en forma abrupta. Ahora intentamos otras herramientas para estabilizar el servicio en Resistencia y en Gran Resistencia y esperamos que tengan buenos resultados. El presidente de SAMEP, Leandro Agusín, entonces habló de el consumo de agua en Resistencia a través de LRA 26.
Sí, primero yo quisiera destacar algo que me parece que es obvio, pero muy importante siempre, que es la empatía con el que hoy tiene un problema con el servicio de agua. ¿Sí? O sea, yo, todo el que tiene un problema para nosotros es una situación dolorosa y es una situación a resolver. ¿Sí? O sea, y la verdad que esta situación se está viviendo, y bien vos lo has dicho, por una bajante histórica del río Paraná, que en esta semana tuvo, digamos, una noticia mala, porque bajó de forma abrupta 20 centímetros, aún más. Entonces, habíamos pasado una Navidad aceptable y veníamos con meses, digamos, donde habíamos controlado el tema de la bajante, y en estos momentos estamos viviendo un momento más apretado. En este momento más apretado, lo que estamos intentando es a tres niveles diferentes. El primero es poder utilizar la planta potabilizadora del segundo acueducto, no solamente para el interior de Chaco, sino también para estabilizar lo que es Resistencia y el Gran Resistencia. Es una jugada que requiere mucho trabajo, que es lo que estamos intentando ahora, pero que de alguna manera nos permite pensar que vamos a salir adelante y vamos a recuperar niveles en las distintas cisternas que hay en la ciudad de Resistencia y alrededores, y que vamos a poder tener mejores días para adelante. ¿Sí? Después, el segundo nivel, que es importantísimo y es un llamado a todo el usuario, es que el consumo de agua en este momento está en un récord. Evidentemente tenemos que ser un poco más conscientes, y lo digo desde la humildad, un poco más conscientes de la situación que se vive, y tratar de tener un uso responsable para poder garantizar que el agua también lo tenga nuestro vecino.
El diario de Nacional, por Nacional.
Cuatro y cuarto ya de la madrugada, seguimos adelante desarrollando la información vinculada a esta jornada y al día que pasó. Hablábamos en los títulos, en la presentación del programa, acerca de que se cumple un año del aborto legal. A las 4:11 de la madrugada del 30 de diciembre del año 2020, el Senado sancionó la ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo después de más de un mes y medio de debate. En la calle, seguramente ustedes lo recordarán, los movimientos feministas festejaron los 38 votos a favor que permitieron la aprobación del proyecto presentado ininterrumpidamente desde el año 2007. El Centro de Estudios de Estado y Sociedad, el CEDES, junto a IBIS, monitorearon la aplicación de esta norma. Y una primera conclusión revela que durante el primer semestre de 2021, casi 26.000 mujeres, niñas, adolescentes y personas con capacidad de gestar accedieron a la IVE o ILE en el ámbito público de salud, y otras 5.600 fueron acompañadas en el sector comunitario. En ese periodo se distribuyó la misma cantidad de misoprostol que en todo el año 2020. Vamos a escuchar parte de este informe especial elaborado por el Área de Géneros de Radio Nacional sobre este año de aborto legal.
A un año de una conquista histórica.
Con la presencia de 67 senadores y senadoras, comenzó la sesión en el Senado de la Nación para tratar la regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
La penalización del aborto tiene un impacto absolutamente diferenciado entre las personas con capacidades de estar pobres y jóvenes.
La coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista realizó un picadito abortero en las inmediaciones del Congreso Nacional.
Creo que siempre que se trata de ampliar derechos es importante estar en la calle para demostrar que un pueblo está exigiendo, en este caso, una deuda de la democracia.
La directora de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Concepción del Uruguay.
Este derecho brinda mayor autonomía a decidir sobre nuestros propios cuerpos y a elegir nuestros proyectos de vida.
Continúa en el Senado de la Nación el debate por el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Chaco aportará 2 votos en contra y 1 a favor.
Resulta aprobado, con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado.
El 30 de diciembre de 2020, el Senado de la Nación convirtió en ley la interrupción voluntaria del embarazo, un reclamo que los movimientos feministas sostuvieron en la calle durante décadas. El proyecto se presentó por primera vez en 2007 y desde entonces se replicó en cada periodo legislativo. En 2018 hubo debate, pero no se consiguió la aprobación. El año pasado, luego de semanas de discusión en las comisiones, el Congreso habilitó una nueva ampliación de derechos.
Silvina Ramos es socióloga e investigadora del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, que junto a la organización IBIS forma parte del proyecto MIRAR, un monitoreo de la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Esta ley tuvo un buen inicio porque teníamos una experiencia acumulada de varios años de trabajo en los servicios de salud, con equipos de salud que se capacitaron, que asumieron el compromiso de conciencia de dar respuesta a la demanda de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar en el contexto de un marco normativo diferente que fue el que nos rigió hasta ahora. Ese es un elemento muy importante, la experiencia acumulada, el debate del 2018 que también visibilizó el derecho al aborto en toda la sociedad y eso permitió que las personas tuvieran información y tuvieran más recursos para hacer cumplir, digamos, y la garantía de su derecho. Y en tercer lugar, porque hubo una firme y decidida voluntad de la política sanitaria nacional de acompañar el proceso de implementación con insumos, con un protocolo que reúne la mejor evidencia científica disponible, que es muy accesible, que fundamenta todas las cosas que hay que hacer de la mejor manera posible. Y ese acompañamiento de la política nacional también contribuyó sustantivamente a que este primer año de implementación de la ley, aún con ciertas dificultades que es importante reconocer y sobrellevar y remontar en el corto y mediano plazo, este primer año, insisto, puede ser entendido como un año de un buen inicio de implementación de la ley 27.610.
De acuerdo a este informe, en el primer semestre de 2021, casi 26.000 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IBE o ILE en el sector público y otras 5.600 personas fueron acompañadas por el sector comunitario de salud.
En la ciudad de Río Tercero, Córdoba, la médica y secretaria de salud del municipio, Silvina Cisneros, cuenta cómo es la puesta en práctica del aborto legal en el territorio.
Realmente se ha garantizado desde el primer momento en todo lo que es primero la información a las usuarias y tratar el acompañamiento. El hospital provincial nombró a una persona que es el jefe de servicio de tocoginecología que se encarga de garantizar la posibilidad de la derivación de las usuarias que tuvieran complicaciones. Desde todo lo que es la región, solo Río Tercero garantiza la realización y el acompañamiento de las IBES a través de la distribución de los medicamentos. En otras regiones nos las mandan para acá y las distintas efectoras, yo tengo 3 efectoras que están haciendo cumplir la ley, el resto que es objetor pero no obstaculizador, así que lo mandan dentro de los primeros 10 días del diagnóstico, de la consulta con la persona, con la usuaria, a estas efectoras que garantizan no solamente la realización de la IBE, sino su acompañamiento. Y los desafíos es el poder garantizar a todas las mujeres la accesibilidad y disminuir las barreras que hacen de que esto no se pueda hacer, que exista todavía servicios objetores en los cuales me parece que eso no deberían existir.
Ejercer este derecho no es igual para cualquier mujer o persona con capacidad de gestar del país. hay jurisdicciones en las cuales el cumplimiento de esta norma presenta muchas dificultades.
Mariana Romero, médica e investigadora del CEDES, resume los asuntos pendientes en este sentido.
Si bien es esperable que todavía al año de implementación tengamos algunas deudas, la posibilidad de implementar la ley con altos estándares de calidad, sin obstáculos y sin dilaciones en todo el territorio nacional, es una de las deudas. En algunos territorios, las mujeres no cuentan con suficiente información y los equipos de salud institucional y comunitarios, aún trabajando con el amparo de la ley, sienten la fuerza del estigma y lo impredecible de acciones legales o administrativas que los pueden amenazar. Otra deuda es el continuo de la tensión entre los distintos integrantes del equipo de salud. Este círculo virtuoso, donde las funciones de cuidado de la salud se comparten, dependen mucho de factores normativos como las leyes que regulan las incumbencias profesionales, así como de las condiciones de trabajo y experiencias de equipos y de gestores de salud. Mucha de la atención sigue centrada en médicas y podría ser más eficiente y de mayor calidad si tuvieran intervención obstétricas, enfermeras, trabajadoras sociales y el sector comunitario.
La ley 27.610 prevé la figura de objeción de conciencia para los profesionales de la salud, al mismo tiempo que establece la derivación de la usuaria hacia un equipo que garantice la prestación.
Desde la provincia de Catamarca, Laura García, docente y activista feminista.
El derecho a la información, el derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 es algo que nos preocupaba, porque si bien habíamos conseguido la ley, notábamos que todo seguía como más o menos parecido, ¿no? No se habían abierto nuevos centros que practicaran la IVE. Veníamos con esas percepciones, que tanto el personal de primera línea de salud o que las personas en general, la sociedad en general, no tenían ni idea de qué se trataba, ¿no? Hubo una campaña incluso de desinformación instalada con falacias que, bueno, proponían básicamente nociones completamente erradas y distintas a lo que la ley propone. Muy pocas obras sociales, todavía no conseguimos que OSEP garantice el derecho. Es la obra social que tenemos la mayoría de las empleadas y los empleados públicos en Catamarca. Eso significaría un reintegro para el sistema de salud. También la posibilidad de que los sanatorios privados reciban pacientes, ¿no? No hay en Catamarca sanatorios que digan nosotros somos objetores, acá no va a pasar, simplemente no se hace. Y sería lo ideal que todos los centros de salud lo garanticen, ¿no? Pero bueno, no sucede. No hay una decisión política de que este derecho se amplíe, de dar capacitaciones, más allá de que los equipos que ya están trabajando lo han pedido reiteradas veces. Es una gran batalla cultural también, ¿no?
Desde la provincia de La Pampa, Mónica Rodríguez, integrante del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito.
¿Cómo se aplica? Generalmente a través de los centros de salud de primer nivel de atención, sería la puerta de acceso en la mayor parte de los casos de la implementación IVE, y en los casos ILE ya se requiere de otros niveles de atención más desarrollados. Se ha logrado que él también reconozca la entrega del misoprostol por parte de la obra social provincial SEMPRE. En general, no ha habido dentro del ámbito público manifestaciones de objeción de conciencia formales. Y sí detectamos a través de los monitoreos que hacemos en territorio en forma conjunta con la red de profesionales, la red de docentes por el derecho a decidir y los socorrismos, donde se encuentran barreras no explícitas para tratar de destrabar estas situaciones. Por ejemplo, en el área norte de la provincia hay algunos sectores que sí han expresado su objeción de conciencia, pero se ha articulado para que en esos casos las derivaciones se cumplimenten en tiempo y forma. Y además tenemos una línea provincial, un número directo al programa para realizar consultas y eventuales denuncias.
Los sectores que se oponen a esta ley presentaron 35 causas en la justicia para obstaculizar su efectiva implementación. Ninguna logró su objetivo. ¿Qué cuestiones hay que tener en cuenta para mejorar el acceso a la IVE?
Agustina Ramón Mitchell, abogada y otra de las autoras del estudio del proyecto MIRAR, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
En primer lugar,
la rendición de cuentas, es decir, que no salga lo mismo cumplir o no cumplir con la ley, tratar bien a una paciente o destratar a una paciente, que se le observe un trato no correcto con la paciente, o, llegado el caso, cuando es más grave la situación, iniciar las acciones que correspondan. En segundo lugar, como no todo es sancionatorio, como el cambio no viene solamente de la mano de las amenazas, hay que acompañar a los equipos de salud y todavía se puede hacer mucho sobre eso. Más capacitaciones. Hoy la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación y algunos gobiernos provinciales realizan capacitaciones en aborto, pero muchos profesionales, por ejemplo, que viven en lugares más aislados, no siempre se enteran. Tercer asunto, una mayor capacitación en AMEU, que es la técnica, una de las técnicas para realizar un aborto seguro. Y en cuarto lugar, que necesitamos más campañas de información para las mujeres, las adolescentes, que sepan qué es su derecho. Y también conocer dónde, en qué servicio.
El Diario de Nacional, por Nacional.
Faltan segundos para llegar a las 4:30 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando la información de nuestro Diario Nacional. En este caso, a través de la palabra de Juan Pérez. La colocación de la bandera de Malvinas se produjo en las puertas de LU4 con el acompañamiento de Juan Pérez, presidente del Centro de Veteranos de Guerra. De este modo, la radio refuerza el compromiso con la gesta de los soldados que fueron enviados a las islas, un conflicto que se cubrió plenamente desde la emisora. Vamos a escuchar justamente la palabra de Pérez a través de LU4 Radio Patagonia, Comodoro Rivadavia.
Sí, la verdad que tiene que ser un orgullo no simplemente para ustedes, sino para toda la ciudadanía, ver que cómo flamea una bandera que representa mucho para, no simplemente para los veteranos de guerra, sino para toda la ciudadanía en general. Así que nada, estamos contentos por esto y bueno, nos alegra que una radio como LU4 y Radio Nacional continúe con, digamos, con la malvinización que no tiene que decaer, tiene que seguir adelante. Así que para nosotros es un orgullo ver flamear nuestra bandera y que, bueno, que la gente que constituye, digamos, el trabajo diario que hacen en la radio esté comprometida con la causa Malvinas.
La palabra entonces, y el orgullo, por supuesto, de Pérez, como decíamos, presidente del Centro de Veteranos de Guerra, al ver cómo flamea la bandera de Malvinas en las puertas de LU4 Radio Patagonia, Comodoro Rivadavia, allí en la provincia de Chubut. A propósito, mira, de Comodoro, en este momento el cielo está parcialmente nublado, 16 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 40%, y para hoy el pronóstico indica un día ventoso en Comodoro Rivadavia con una máxima de 25 grados. Mañana llega el año con cielo mayormente nublado, 14 grados de mínima, 25 de máxima, y para el primer domingo de 2022 en Comodoro Rivadavia se indica cielo parcialmente nublado con una mínima de 12 grados y una máxima de 22. Reitero, en este momento el cielo está parcialmente nublado en Comodoro Rivadavia, 16 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 40%. Vamos a seguir adelante y más información, en este caso vinculada al coronavirus y la información del mundo, porque Francia superó los 200.000 contagios de coronavirus en un día. Desde París, el periodista Guy Roger describió la situación sanitaria en el país europeo y la definió como muy complicada. Luego de superar los propios récords de contagios desde el inicio de la pandemia, el gobierno francés se vio obligado a adoptar nuevas medidas restrictivas para aplacar el impacto de la quinta ola de coronavirus. Escuchamos la palabra del periodista Guy Roger sobre el coronavirus a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Muy bien, muchas gracias. Afortunadamente bien. Buenos días a vosotros.
Muchísimas gracias.
En Francia tenemos una situación muy, muy complicada por el Omicron y sobre todo con el Delta. Ayer El gobierno anunció más de 200.000 casos positivos en 24 horas. Sí, el teletrabajo, pues a partir de enero a 4 días por semana en todas las empresas que podrán hacerlo, evidente. Pero sobre todo el pico de la quinta ola no lo tenemos. Lo vamos a tener a mitad de enero y dicen que el ministro de la Salud anunció que vamos por 250.000 casos positivos diarios. Y evidentemente lo que está formando un frente de protestas son los que no quieren vacunarse. Tenemos el 5%, es decir, más o menos 5 millones de personas que no quieren vacunarse. Y es un gran problema.
La palabra del periodista Guy Roger en comunicación con nuestro compañero Chelo Ayala en el Panorama Nacional de Noticias sobre la situación en Francia, ¿no?, del coronavirus, que ha superado los 200.000 contagios en un día. Vamos a seguir adelante hablando de este tema, en este caso escuchando a Analía Rearte de COFESA. Comenzó a regir ayer la reducción de los días de aislamiento a cumplir por las personas contagiadas de coronavirus y contactos estrechos que tengan el esquema de vacunación completo, una medida que fue consensuada con todas las provincias en el ámbito del Consejo Federal de Salud. La directora nacional de Epidemiología e Información Estratégica, Analía Rearte, dio detalles al respecto y expresó que cada jurisdicción adapta estas medidas a su realidad, porque estamos en una etapa de la pandemia en donde cada situación es diferente. Escuchemos entonces la palabra de Analía Rearte a través de Nacional Buenos Aires.
Lo primero para aclarar es que las medidas que se cambiaron, tanto para el aislamiento de los casos como para la cuarentena de los contactos estrechos, son para personas completamente vacunadas, o sea, que tengan sus dosis de esquema primario con menos de 5 meses de aplicación y si no, la dosis de refuerzo, ¿sí? Para las personas no vacunadas, incompletamente vacunadas, con una dosis o dos dosis hace más de 6 meses, rigen las mismas normativas que venían rigiendo hasta ahora. Entonces, cuando vos tenés COVID, transmitís, ¿no? Y entonces se aísla la persona para que durante ese tiempo de transmisión no contagie a otros. ¿Sí? Ese es el objetivo del aislamiento de una persona que es un caso confirmado. Ese periodo era de 10 días, sigue siendo de 10 días para los no vacunados, incompletamente vacunados, y aquellas personas vacunadas, que lo que pasa es que la vacuna lo que apoya un poco es a que vos dejes de contagiar más rápido, ¿sí? ¿Se entiende un poco? Se disminuye de 10 días a 7 días, pero de nuevo, para las personas completamente vacunadas. ¿Sí? O sea, lo que... Y después, los contactos estrechos, ¿por qué aislamos a los contactos estrechos? El contacto estrecho, por el momento, no contagia. Es distinto al caso que uno lo aísla para que no contagie. El contacto estrecho, desde que está en contacto con una persona, ¿sí?, está en un periodo llamado incubación. Es decir, que puede estar, o sea, tiene más riesgo de estar desarrollando la enfermedad. Sabemos que es alguien que puede ser que se enferme. Entonces, como nosotros sabemos que el COVID se contagia de 2 días antes de tener síntomas, no podemos esperar a que la gente tenga síntomas para aislarlos, y aislamos a todos los contactos para esperar ese periodo en que pueda desarrollar la enfermedad y evitar que contagie a otros.
Y a propósito de la situación con respecto al coronavirus, la infectóloga Analía Miketiuk expresó que los casos de COVID ahora son más leves porque hay más gente vacunada. La médica hizo un balance de la pandemia y dijo que el escenario actual es mejor y mucho más optimista que el año pasado, tras recordar que hace un año recién arrancaba la campaña de vacunación y destacar que ahora estamos casi todos vacunados. Resaltó que en muy poco tiempo se hizo un desarrollo científico muy importante y en ese marco dio varios consejos para prevenir los contagios de coronavirus. Escuchamos a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, a la infectóloga Analía Miketiuk.
Están mejor, ¿eh? Porque fíjate que el año pasado recién arrancábamos la campaña de vacunación y este año estamos casi todos vacunados. Así que realmente es un escenario diferente y mucho más optimista que el año pasado. También está, todos quisiéramos que esto termine, pero la naturaleza y el virus no se pueden dominar tan fácil, pero hicimos en muy poco tiempo, se hizo un desarrollo científico muy importante, la comunidad científica internacional trabajó para el desarrollo de las vacunas, la sociedad participó desde su lugar, un montón de voluntarios diciendo que su forma de ayudar era poner el cuerpo en los estudios de investigación. Después la gente se fue masivamente a vacunar. El escenario es distinto, es mejor que el año pasado.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados dos décimas la temperatura, ha bajado un poquito, ¿se siente algo de alivio? Bueno, claro, hay una leve brisa, un viento del este a 5 kilómetros en la hora y el pronóstico que indica una máxima de 33 grados con tormentas aisladas. 4:39, me han comentado que tenemos mensajes en el 0810-222-0870, así que los escuchamos. Jessica Duarte los pone en el aire. Hola.
Buen día, Sonia. En tu nombre, lo mejor para los compañeros, las compañeras de toda la República Argentina y el Radio Nacional. Andrés de Centenario, en la provincia de Neuquén. Muchas felicidades a todos.
Gracias, Andrés. Un beso enorme, un placer infinito escucharte y saber que sos uno de los tantos consecuentes de las madrugadas de Radio Nacional. Allí en Centenario, en la provincia de Neuquén, es un gusto acompañarte a vos y a toda tu gente. Que tengan un gran año. Besos.
Gracias, querido Claudio, querida Sonia, por acompañarnos en el 2021. Vamos juntos al encuentro. El año venidero, gracias por todo, un abrazo de Boguera, de Tucumán, felicidades.
Gracias a Hugo Guerra también, nuestro amigo de Famayá, allí en Tucumán, otro de los históricos del aire de Nacional. Qué lindo saberlos tan cerca. Besos, besos y más besos. Claro, porque la Argentina se une, la Argentina se conecta a través de la radio pública y eso es maravilloso. También tengo mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Mira, mi adorable compañera de tantas madrugadas, antes que termine este año quiero agradecer primero a Dios y al universo por todo lo vivido, disfrutado y compartido. Un brindis por todo lo bueno que está por venir, siempre pensando en positivo. Levantemos las copas por la salud en cuerpo y alma de cada argentino, por la unión en las familias y por los nuevos amigos que lleguen y quieran recorrer juntos lo que nos queda del camino. Gracias por tu grata compañía y, como te dije antes, desde mi rinconcito cordillerano y con aroma de pinos, te saludo a vos y tus tilos con cariño. Lina de San Martín de los Andes, bellísimo paraíso de nuestra Argentina, presente también, los mejores deseos, está todo dicho, está todo expresado en tu mensaje que comparto absolutamente. Gracias, gracias por este año compartido y vamos, en positivo por el año 2022. Beso grande a Oscar, que está por allí en Merlo, sumándose también. La vida es un regalo, el envoltorio, la mente. Solo hay que abrirla para disfrutar el presente. Feliz año nuevo para todos. Gracias, a seguir cuidándose y hasta el año que viene. Que así sea, Oscar. Sigamos cuidándonos y sigamos cuidando a los que amamos, fundamentalmente. Besos a Olga de General Pacheco, por aquí nos dice: buenos días, amorosa Sonia, se termina el año junto con vos y Claudio en los flamantes programas de Radio Nacional, abrazos, me encantó el vals del comienzo, tan lleno de sentimientos, con la bruja Salguero, nada más y nada menos, cuando llora mi guitarra, me encanta que te haya gustado, Olga, beso para vos, a Silvio de San Miguel, Sonia, que tengas un buen fin de año y un mejor comienzo de 2022. Dicen que todo lo que uno siembra cosecha. Eso es lo que ustedes hicieron en todos los que escuchamos Radio Nacional. Sembraron cariños, respeto y gracias por eso. Mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho cariño para ustedes. Bueno, Silvio, un gustazo enorme. Qué bueno eso, ¿eh? Qué buena cosecha. Gracias. Hola Radio Nacional, ¿cómo están? Acá sin sueño en mi ciudad, Esquel, provincia de Chubut. Les deseo un próspero año lleno de amor, éxitos, abundancia, felicidades y mucha riqueza. Que llegue todo en ese orden. Querido José Héctor, besos para vos y para toda la gente linda, ¿eh?, que nos está escuchando allí en Esquel, mira, provincia de Chubut. En nuestra Patagonia estamos presentes a través de LRA9. Gustazo enorme, José. Abrazo para vos. Buen día, Sonia. Feliz año nuevo. Un gran saludo para todos y ojalá que 2022 sea de muchas bendiciones. Abrazo, gracias por su compañía. Soy Vicente, amigo que nos está escuchando en Viedma, provincia de Río Negro también. Vicente, un placer acompañarte. Buenas madrugadas, querida Sonia. Soy Juan, el petrolero del sur. Mirá cómo estamos, en la Patagonia. Qué lindo esto. Como siempre, es un placer escucharlos. Desearles un próspero año nuevo. Abrazo a Claudio, que seguramente está escuchando. Quiero dejarle un consejo para el 2022 para que lo apliquen. No envidien mi progreso si no saben mi sacrificio. Besos y abrazos, a seguir cuidándose. Qué lindo, ¿eh? No envidien mi progreso si no saben mi sacrificio. Es así. Muchas veces uno cuenta las costillas de al lado. Uno no, no. Uno nota que hay gente que cuenta las costillas del de al lado, pero no tiene en cuenta qué fue lo que tuvo que hacer para llegar a tener esa cantidad de costillas. Así que gracias por tu mensaje, Juan. Antonio de Caseros también está presente. Mechi de Catamarca. Sonia, deseo con mucho amor un feliz año con salud y bienestar. Abrazos. Que así sea, Mechi. Gracias infinitas a cada uno de ustedes. ¿Eh? ¿Cuántos somos en la madrugada? Era cierto eso de que no estábamos solos. ¿Le colgamos una canción, te parece, a este momento? Sí, porque yo sé que te gusta, como a mí y como a muchos de ustedes. Uno de los fundadores de la trova cubana, junto a Silvio Rodríguez, a Noel Nicola. Estamos hablando de Pablo Milanés. Nada más y nada menos que llega por aquí haciendo Yo no te pido.
Yo no te pido que me bajes una estrella azul, solo te pido que mi espacio llenes con tu luz. Yo no te pido que me firmes 10 papeles grises para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente, ¿qué te importa a la gente si es que siempre van a hablar? Te pido que me bajes.
diciembre. Mes 12. Todo el año es nacional.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Joan Manuel Serrat.
Cuando lo importante de ser hijo se transforma en ser padre, uno empieza a percibir el mundo de otra manera. ¿Cómo hablar de los hijos? ¿Cómo hablar de los pequeños? Es difícil, es raro, generalmente lo hacemos del afecto, pero desde la mirada racional y claramente definitoria de una situación, de una manera de ser, de la relación de los mayores con los pequeños, creo que en esos locos bajitos hay algo como trascendente, como definitivo. Esos locos bajitos es la canción de Serrat del año 81 que aparece en el álbum En Tránsito, un disco de muchas canciones, un disco de muchas canciones que llevamos en el alma, que las conocemos, que las cantamos. Esta sin duda es una de ellas. Cada vez que la escuchamos nos moviliza, nos conmueve, nos hace asentir con la cabeza en que son verdades enormes. Esos locos bajitos, Ricard Miralles en los arreglos y en la música, y Joan Manuel Serrat para todos nosotros.
A menudo los hijos se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cuatro de la madrugada, 54 minutos en la República Argentina. Recién escuché palabras de mi querido productor que realmente son tan ciertas, ¿eh? La noche agoniza y da lugar al día. Mirá qué poético, ¿eh? Se vino Vicente hoy. Es así, en algunos minutos estará amaneciendo. Por estos lados, en esta parte del país, hablo de la ciudad de Buenos Aires, donde se presenta despejado el cielo con 24 grados 2 décimas de temperatura y 66% de humedad. Vamos a recordar el pronóstico para hoy. Máxima estimada 33 grados con tormentas aisladas a partir de la noche. A tenerlo en cuenta por si tenés pensado armar la mesa afuera. Te digo, ojo, sí, noche de fin de año, se agarra la cabeza alguno. Claro, ¿no? Para que no te agarre desprevenido, desprevenida. Es así el dato nomás. Me voy a Resistencia, provincia de Chaco. Allí también el cielo está despejado. La temperatura es de 25 grados 9 décimas y la humedad es del 70%. El pronóstico para Resistencia indica una máxima de 39 grados, con cielo algo nublado. Mañana sábado, primer día del año, 25 la mínima, 39 la máxima, con cielo parcialmente nublado. Y para el domingo, cielo parcialmente nublado con una mínima de 22 grados y una máxima estimada en 37. 25.9 la actual en Resistencia, 70% la humedad y como siempre el abrazo bien fuerte a quienes nos están escuchando a través de LRA 26 Radio Nacional Resistencia. A propósito de esta ciudad, hacia allí nos vamos porque María Laura Lescano, del Departamento de Inmunizaciones de la provincia de Chaco, declaró que es vital completar los esquemas de vacunación y seguir con los cuidados. Hace un año iniciamos la campaña provincial de vacunación y hemos podido llegar a la aplicación de más de 1.700.000 dosis y eso fue posible gracias al inmenso trabajo de todo el equipo de salud. Vamos a escuchar sobre la situación del coronavirus en el país, en este caso a través de la voz de María Laura Lescano del Departamento de Inmunizaciones de Chaco y su palabra en LRA 26 Nacional Resistencia.
Sí, bueno, a partir de la aceptación del pase sanitario en la provincia, nosotros hemos tenido un aumento muy importante de este grupo etario. Uh-huh. El pase sanitario va a empezar a regir a partir del 1 de enero, incluye a los niños o los adolescentes de 13 años en adelante para tener y cumplir su esquema completo para poder tener un pase sanitario con acceso libre a diferentes actividades. Entonces eso motivó para que en todas las postas móviles y postas fijas puedan acceder. Nosotros tenemos varias estrategias. En la última semana hemos aumentado las postas móviles, sabiendo que ese caudal de población siempre circula en estaciones de servicio, en comercios. Hemos también realizado postas móviles en clubes deportivos, porque justamente buscamos la estrategia del acceso fácil a la vacuna en este grupo poblacional, que si bien es cierto, es muy resistente a la vacunación, pero quizás por la falta de información, quizás porque el impacto a nivel de la salud no ha tenido mayor relevancia en cuanto a mortalidad en este grupo, entonces yo creo que por ese motivo también no van y se vacunan. Uh-huh. Así que hay que analizar varias tenemos varias varios estudios en esto. Claro. Eso pasa a nivel mundial, pero a la vez también tenemos que tiene mayor circulación y es el grupo de edad que más contagia a toda la población, así que también tener en cuenta eso y tomar conciencia.
Y de Chaco nos vamos a Salta porque se han cuadruplicado los casos y la situación en Salta es crítica. El ministro de Salud de la provincia, Juan José Esteban, anunció la vigencia de la resolución 31 a partir del 1 de enero y hasta el 14 del mismo mes, con la que se busca mantener la normalidad controlada. La palabra entonces de Juan José Esteban, ministro de Salud de la provincia de Salta, en diálogo con nuestros compañeros de LRA4.
Ustedes saben en esta tercera ola que a partir de la semana 40 epidemiológica se han cuatriplicado los casos de la nueva variante Delta y al día de hoy tenemos 29 casos sospechosos a confirmar a través de la secuenciación genómica de la variante Omicron. Hoy estamos en una situación crítica con un incremento de casos muy muy importante, motivo por el cual la reunión del COE ha sacado la nueva resolución 31 que va a entrar en vigencia en forma inmediata. Tiene como objeto fundamental el control y no la restricción. La idea fundamental es mantener la normalidad controlada de todas las actividades, en primer lugar. El uso del barbijo, que ha sido vital, fundamental, para evitar la transmisión viral. En segundo lugar, la vacunación, que creo que es un elemento fundamental para el cuidado de la salud y que nos va a posibilitar, obviamente, vivir esta nueva normalidad. En tercer lugar, mantener la adhesión a las medidas protocolares, la ventilación de los espacios cerrados, el distanciamiento como medidas de protocolo que son fundamentales. Creemos que es fundamental la responsabilidad social y ciudadana en esta nueva etapa de pandemia que nos toca vivir. El control va a ser exhaustivo, necesitamos tener responsabilidad ciudadana para poder seguir viviendo esta nueva normalidad y instamos a las fuerzas de seguridad, a los inspectores municipales, a los municipios, a los COEs del interior que lleven a cabo este control para seguir viviendo esta nueva normalidad.
La palabra del ministro de Salud salteño, Juan José Esteban, y la situación de casos de coronavirus en su provincia. Las 5:00, alto en el diario y la información en la voz de nuestra querida Mariel Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Minuto. 16 provincias se encuentran bajo alerta meteorológica por altas temperaturas. La ola de calor en el país trajo picos de más de 41 grados y un promedio de 35. Para esta noche, que se despide el año, se espera una velada calurosa y con probabilidades de chaparrones. El calor intenso se prevé que continúe por lo menos hasta el martes, con marcas térmicas que rondarán entre los 30 y 40 grados. Santa Fe implementa nuevas restricciones por los aumentos de casos de coronavirus. El gobierno provincial determinó que hasta el 28 de febrero los aforos de todo tipo de actividad se reducirán al 70%. Quedan suspendidos los eventos masivos de más de 500 personas. Asimismo, establece la obligación del pase sanitario. El gobierno porteño informó el cronograma de servicios públicos durante el fin de semana. En los hospitales funcionarán las guardias y el SAME. Las unidades febriles de urgencia abrirán atención hoy de 8 a 14 y mañana de 12 a 16. Los grandes centros de testeos por coronavirus abrirán de 8 a 14 y mañana de 14 a 20, siempre con turno previo.
El tiempo.
En Santa Fe, la temperatura 28 grados 4 décimas, la humedad 38%, cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 24 grados 2 décimas, la humedad 66%, cielo despejado.
informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Escucha, escucha, escucha.
Que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Me olvidé de lo corta que es la vida. Y ahora estoy condenado a vivir en soledad. Ya caí en la trampa de la mentira. Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar. Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino. Gracias a Dios que no creo en nada. No he intentado culpar en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma. Dar guerra al corazón. Me cansé de los ídolos quemados, porque ya no hay discurso que me pueda elevar. Todos corren por llegar a ningún lado, y aunque viven engañados siempre van a conformarse con promesas nunca cumplidas. Que nadie me diga qué hacer con mi vida. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra al corazón. Ya no hay tiempo para pensar. Ya sabes que todo es prestado en esta vida. Y lo poco que me queda todo lo voy a jugar. Y en mi camino el castigo divino va desafiando mi destino. Gracias a Dios que no creo en nada. En mi religión, gracias a Dios que me quema el alma y no para de dar guerra el corazón. No hay pecado culpa en mi religión, no, y no para de dar guerra el corazón.
El diario de Nacional.
Javier Calamaro abriendo la hora, poniéndole ritmo para que nadie se quede dormido, para que nadie, ninguna se quede dormida. Desde Química, ¿te acordás? Año 2003, mi religión, lo que sonaba en el aire de Radio Nacional, en nuestro diario de último día del año. 7 minutos pasaron de las 5. ¡Buen día! ¡Arriba todo el mundo! Bienvenidas, bienvenidos los de las 5. Aquí estamos haciendo el diario nacional, cubriendo a nuestro compañero Claudio César Orellano, que está disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y como siempre, en este espacio desarrollando toda la información que damos en títulos al comienzo del programa. lo que también tiene espacio por aquí es la información deportiva, ¿no? Porque claro, muchos qué hacen cuando llega el diario, lo primero que agarran, lo primero que buscan mirar, el suplemento deportivo. Y como en todo diario, también tenemos uno. En este caso, con nuestro compañero Damián Zárate, de Relatores Pasión Nacional, que nos trae, como cada día, toda la información en el ámbito deportivo, así que le damos pase. Hola Damián, buen día.
Hola Sonia, buen día, buena última jornada de este calendario 2021, abrazo para vos, para los compañeros, para las compañeras y principalmente para los y las oyentes en el aire de la radio pública. Por ser el último día del año tenemos bastante información, ya que hablamos siempre de nuestra queridísima ciudad de La Plata. Comencemos con un tema que tiene que ver con la ciudad de La Plata. Pues sabes que en las últimas horas había sido oficializado un calendario, un torneo de verano, los ya extintos encuentros que se daban en el mundialista José María Minella, en la encantadora perla del Atlántico, en Mar del Plata. Bueno, este año no se van a dar, como tampoco se dieron el año pasado, estoy perdido, ni en el 2021, ni en el comienzo del 2022. Fue presentado un calendario que se iba a jugar en Cuyo Nacional, en San Juan, y rápidamente fue movido a la capital de la provincia de Buenos Aires, a nuestra queridísima ciudad de las Diagonales. Se va a jugar en el estadio Diego Armando Maradona el torneo íntegramente con 6 equipos, 4 equipos de nuestra liga, más 2 elencos trasandinos. Van a jugar esta competencia desde el viernes 14 de enero, de hecho ese primer partido lo van a jugar los 2 equipos chilenos. Bueno, comenzamos con esto, ese viernes la U de Chile contra Colo Colo, y los argentinos que van a jugar son Boca, San Lorenzo, Talleres e Independiente. Reitero, desde el viernes 14 de enero en el Estadio Ciudad de La Plata, Diego Armando Maradona. Mercado de pases, nos quedamos en Boca, que puede triangular con el Cruz Azul. En realidad son 4, 2 clubes y 2 futbolistas. Boca y Cruz Azul podrían acordar por 2 jugadores. Pavón, Cristian Pavón, pasaría a la máquina cementera y Paul Fernández volvería a ponerse la remera del Ceneice. Tienen que resolver las condiciones, pero comenzaron las negociaciones. De hecho, Paul Fernández habló con Juan Román Riquelme. Y para no irnos de Boca, avanza el equipo de la Ribera por Óscar Romero, el paraguayo, hoy dirigido por los Barros Queloto en la selección guaraní, el ex jugador de San Lorenzo. Nos quedamos en el mercado de pases, decíamos, hablemos de River, que avanza por un futbolista de Independiente, por Fabricio Bustos, en algún momento en el seleccionado argentino, hoy con una situación para resolver. Tiene contrato con el Rojo hasta junio del próximo año, así que Independiente o lo pierde dentro de 6 meses o lo negocia en este mercado de pases. River ofertaría 2 millones de dólares más la ficha de un futbolista, así que en las próximas horas podría cerrarse. Otro tema en referencia a Independiente, Eduardo Domínguez, que hoy se despidió de forma epistolar de todo el mundo Colón, un lazo muy pero muy cercano, ¿sí? Escarba los sentimientos de Eduardo Domínguez Colón, porque ahí hace algunos meses fue campeón. Bueno, se despidió, y digo, lo linkeo con Independiente, porque el próximo lunes podría cerrarse la llegada al Rojo de Avellaneda. ¿Qué más? Hablando de este tema y lo que nos preocupa a todos, los casos de COVID en la Argentina, pero también en el mundo, Diego Pablo El Cholo Simeone, confirmado COVID positivo, más 4 jugadores del Atlético Madrid, del equipo colchonero, está asintomático, aislado, y se pierde el partido contra el Rayo Vallecano. Hubo fútbol en el día jueves, en el penúltimo día, en la penúltima jornada del año. La victoria del Manchester United 3-1 sobre el Bursley por la fecha 20 con un grito de Cristiano Ronaldo. Hoy, Sonia, hay un único partido, por supuesto teniendo siempre como referencia las principales ligas del mundo, en el adelanto de la 19ª fecha, 12:15 horas, en un ratito nada más, o en algunas horas, van a jugar Valencia por la Liga de España, intentando estar cerca de la zona de copas internacionales, recibiendo al Español de Barcelona. Dimos una vuelta por el mercado de pases, con los técnicos, con los futbolistas, y también contamos que hubo actividad ayer jueves en la Premier League y que hoy, en el mediodía de la Argentina, se juega un partido en la Liga de España. Beso enorme, Sonia, y que cierres de la mejor forma el 2021 y que comiences también genialmente bien el 2022. Un abrazo enorme.
Gracias, mi querido coterráneo. Si vieras los muñecos que están esperando arder en esta noche vieja en nuestra querida ciudad de La Plata. Damián Zárate, toda la información vinculada al deporte. Y claro, que 2022 nos encuentre juntos en el aire de Nacional para seguir informando y, por supuesto, para seguir acompañando básicamente a cada uno de los oyentes que en el país y en el mundo nos eligen madrugada tras madrugada. Trece minutos han pasado de la hora 5, cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 24 grados la temperatura, 69% la humedad, 1005.4 hectopascales la presión y el viento proviene del sudeste a 5 kilómetros en la hora. Recientes sumas, bueno, bienvenida, bienvenido. Tormentas aisladas se anuncian para esta noche con una máxima de 33 grados, así cerramos el año, y para mañana sábado, 1 de enero, tormentas aisladas durante la madrugada. Luego cielo mayormente nublado, lluvias hacia la noche, así arrancaría el 2022. Bueno, tomémoslo como que son las bendiciones, ¿eh?, del nuevo año. 24 grados la mínima para mañana, 34 la máxima, y para el domingo se espera cielo parcialmente nublado con una mínima de 24 grados y una máxima de 34. En un ratito seguimos recorriendo el país a través del Servicio Meteorológico Nacional. Ahora lo hacemos, pero a través de la información, porque nos vamos a San Martín de los Andes. Desde allí, el doctor Juan Cabrera, vicedirector del Hospital Ramón Carrillo, aseguró que la variante Omicron es más contagiosa, pero en la gran mayoría de quienes están vacunados presenta síntomas más leves. Aseguró que hay personas que aún vacunadas pueden desarrollar la enfermedad con gravedad, ¿eh? Y obviamente también anunció que se esperaba este crecimiento de casos positivos. Vamos a escuchar la palabra entonces del doctor Juan Cabrera del Hospital Ramón Carrillo a través de LRA 53, Radio Nacional San Martín de los Andes.
Se tomó esa medida cuando se determina que la circulación es de Omicron, porque Omicron, esta variante tiene la particularidad altamente contagiosa, pero también se determina que alrededor del quinto día deja de contagiar, diferente de las otras variables, que al séptimo día, no, octavo día, seguía contagiando. Sí, eso está ya determinado, estudiado, eso ya está científicamente probado. Lo que sí hay que determinar es que en cada zona del país se tiene que confirmar que haya una circulación comunitaria. Nosotros aún no la hemos declarado como provincia ni como ciudad. Y esto es a través del número de casos, el número de casos con Omicron, y eso ya es una definición técnica en el cual seguramente en las próximas horas nosotros estaremos en esa condición. Hoy, a este momento, estoy hablando con vos, no tenemos esa definición a nivel provincial.
Seguimos de recorrida por la Patagonia y en este caso proponemos escuchar la palabra de Darío Mena, el intendente de la localidad de Río Turbio. Por la ola de nuevos casos de coronavirus en la provincia de Santa Cruz, como también en las localidades de la cuenca carbonífera, el intendente de Río Turbio, Darío Mena, comentó las nuevas medidas que tomará el municipio para afrontarlo. Lo escuchamos a través de LRA 18, Radio Nacional Río Turbio.
Sí, lamentablemente han aumentado los casos en esta última semana de manera excesiva. En el día de ayer tuvimos comunicación con el director del hospital. Por suerte, la mayoría de los casos positivos tienen sintomatologías leves. Eso también tiene mucho que ver cómo ha avanzado el plan de vacunación, ¿no? Y ahora, en estas etapas, hacer más que nunca hincapié en la vacuna. La verdad que no va a permitir, en la mayoría de los casos, a no ser que tengan otro tipo de complicaciones, llegar al grado de internación. No evita, obviamente, el contagio, pero sí evita llegar al extremo de la internación. Lamentablemente, como hablábamos recién, hay muchos casos en nuestra localidad, estamos casi alrededor de los 45 casos, pero por otro lado, lo bueno, si se quiere, y lo positivo es que ninguno tiene sintomatologías graves hasta el momento, ¿no? Eso es lo que hablamos ayer con el director del hospital, también estuvimos hablando con la gente de gendarmería para empezar a hacer nuevamente los controles, más que nada el pase sanitario, pedir en la mayoría de los ingresos a nuestra localidad, pedir la libreta sanitaria con el plan de vacunación, como también el secretario de gobierno ayer estuvo con la gente de los boliches y ya empezaron a implementar a partir del día de hoy también el pase sanitario y no 100% de la capacidad de los boliches, sino que van a bajar a casi un 70%, pero sí van a pedir en el ingreso, más allá de los protocolos correspondientes por el COVID, van a pedir el pase sanitario, que es el plan de vacunación, ¿no?
Y en referencia a la situación del coronavirus en el país, María Cecilia López, del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Chaco, manifestó que hay que estar muy atentos a los primeros síntomas del coronavirus. López, presidenta del Colegio de Bioquímicos de Chaco, recordó los principales aspectos a tener en cuenta en el caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus. La escuchamos a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia.
Básicamente existen, como vos decís, determinados momentos en los cuales se recomienda testearse. Desde ya que nosotros como sector bioquímico no estamos de acuerdo con el autotest porque realmente, como salimos a informar también con la venta de test rápidos en las farmacias, estos test necesitan de profesionales que desde la toma de muestra hasta la realización y la interpretación del resultado sean los profesionales bioquímicos, que son en la Argentina los que tienen el conocimiento adecuado para esto.
Sí.
En cuanto al momento en el que debemos testearnos, es 48 a 72 horas después de haber sido contacto estrecho de un positivo, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese es el tiempo que recomendamos para iniciar los testeos.
Es decir, de todas maneras, al haber tenido un contacto estrecho con una persona que ya dio positivo, o sea, que ya está testeada y ya está confirmado que tiene COVID, debe hacerse el testeo o, bueno, además el momento previo es aislarse, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Uno también, exactamente, tiene que ser consciente de que si se va a hisopar, tiene que estar aislado hasta el momento en el que le den el resultado. No es que yo me voy, me hisopo y salgo como si ya me hubieran aplicado algún remedio. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado con esto y de todas maneras, depende del resultado. Si yo obtengo un resultado negativo para un test rápido, una PCR, pero continúo con síntomas, bueno, tengo que lo mismo continuar el aislamiento y volver a testearme 48 horas después. Uh-huh. Eso hay que estar muy atentos a los signos y síntomas que da esta enfermedad.
Los principales aspectos, a tener en cuenta en el caso de presentar síntomas compatibles con el coronavirus, bueno, y por supuesto estar atentos por si se presenta decaimiento, dolores musculares o de cabeza. La palabra de María Cecilia López, presidenta del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Chaco, a través de LRA 26, Radio Nacional Resistencia. 5:00 a.m, 20 minutos, les proponemos ahora evocar parte de la editorial de nuestro querido compañero Mario Giorgi en el panorama de noticias en el día de ayer sobre los contrastes de la vida en democracia. Mario reflexionó sobre el primer aniversario de dos herramientas vinculadas con la salud pública: el inicio del proceso de vacunación contra el coronavirus y la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, y por otro lado, sobre la mugre que emerge de las acciones clandestinas y siniestras desarrolladas durante el gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Escuchamos la editorial de Mario Giorgi en el panorama de noticias de Radio Nacional Buenos Aires.
El 29 de diciembre del 2020 se iniciaba el proceso de vacunación contra el virus en medio de una campaña aterradora destinada a esmerilar aún más las acciones del gobierno en procura de la lucha contra la pandemia. La aplicación de las primeras 300.000 dosis de Sputnik al personal de salud de las distintas provincias abría el camino preventivo, sin el cual los más de 40.000 contagios registrados en las últimas horas hubieran tenido un correlato mucho más doloroso en la suma de las pérdidas que deja en casi 2 años el coronavirus. Al día siguiente, el 30 de diciembre del 2020, se transformó en ley un derecho reclamado por años, la interrupción voluntaria del embarazo, aunque vista un año después resulta necesario combatir la resistencia y las desigualdades porque si bien ya no son clandestinos, el acceso a este derecho no es igual en todo el territorio argentino. Los datos oficiales indican que fueron más de 32.000 interrupciones de embarazos realizadas en condiciones seguras en el sistema público hasta el 30 de noviembre de 2021 y que hay ya 1.243 hospitales y centros de salud en todo el país que garantizan la práctica. Se nota, sin embargo, la falta de mayor difusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero los resultados del balance que se realiza en el primer aniversario indican un aumento del 30% en las prestaciones médicas. Entre la demanda de más de 15 años de los distintos colectivos y la pandemia, el Estado presente se involucró en estos temas para desgracia de una oposición mediática y política con escasa vocación por la democracia. Por caso, ambas efemérides sobre el fin de año y a contramano de esa sensibilidad social, el lado oscuro del gobierno de Mauricio Macri va emergiendo desde el turbio subsuelo de la ilegalidad. Durante los 4 años de mandato hubo una tragedia expuesta a la luz del día, cuyo daño va a perdurar en el tiempo durante muchos años. Una expresión de democracia de baja intensidad que en paralelo tuvo su lado B y que hoy aparece para clarificar que esos gobernantes, elegidos por el voto popular, se movieron además en el terreno de la ilegalidad. Acciones clandestinas y siniestras que, sin embargo, pueden explicar con mayor claridad el plan del poder que puso en riesgo la calidad de vida y la suerte de millones de argentinos. Un gobierno preocupado en perseguir, encarcelar y, si fuera posible, extinguir enemigos, dejó en la superficie un daño trascendente y en la oscuridad de la gestión las bases para sostener los mecanismos de miedo, con ayuda de agentes de inteligencia, funcionarios de la justicia y operadores mediáticos. Mientras se achicaba el Estado, se reducían las políticas públicas, se fugaban miles de millones de dólares y los poderosos socios enriquecían más, la crisis social y económica se multiplicaba, sostenida por el jaque a las instituciones de la República, tan declamada siempre, pero tan bastardeada por el macrismo. Hoy los actores directos y partícipes necesarios de los gobiernos de Cambiemos temen la aparición de más producciones audiovisuales clandestinas ordenadas por Macri, todos espiados en forma perversa. Es que el expresidente funge como una plataforma de contenidos destinada, como dijo, a hacer desaparecer a los que intenten sacar los pies del plato, los propios, aquellos ideológicamente alineados que se sumaron a la destrucción de derechos y persecución de opositores, dirigentes gremiales y sociales. En el contraste con los dos derechos citados, se expone el plan sistemático ejercido desde el Estado para sostener el tercer modelo neoliberal con un esqueleto mafioso que arrastra el tufo nauseabundo de las dictaduras. Por eso la mugre que emerge, a pesar del esfuerzo para encubrir la que hacen los socios mediáticos, debe ser tenida en cuenta para comprender las penurias que vivimos durante los 4 años y sus efectos residuales reales. La calidad de vida está ligada profundamente a la calidad de la democracia. Esa vida que nos desordenaron desde el poder del voto y mediante los ilícitos que cometieron en las sombras. Con instituciones serias de esta democracia, esta gente no debería quedar impune y su silencio lo sigue complicando.
El diario de Nacional por Nacional.
De la madrugada, 26 minutos en la República Argentina. Estamos casi abordando ya el último tramo de El Diario de Radio Nacional, desarrollando todos los títulos y las 24 horas que han pasado a través de la información. También tenemos parte de la agenda de lo que va a estar sucediendo en este último día del año 2021. Y además de todo eso, tenemos mensajes que han llegado a través de nuestro WhatsApp. Agradecemos a nuestro compañero Enrique de Tartagal. Nos dice: hola Sonia, hola Diario Nacional, recién salgo del trabajo y los estoy escuchando. Quiero desearles un feliz 2022 para todo el equipo. Saludos a Claudio, que ya debe estar preparando todo para recibir el año nuevo. Felices fiestas, besos y abrazos, a cuidarse mucho. Gracias Enrique, besos para vos, a pasarlo lindo allí en Tartagal, en el Portal Norte de la República. Gracias, gracias, gracias. Cada entrega del diario me captura más. Buena madrugada, buena y feliz noche vieja, bienvenido 2022. Orgullosos de nuestros héroes de Malvinas, admirables, lamentablemente poco reconocidos. Van mis deseos de mucha salud, trabajo y unidad para toda la audiencia. Vos, Amanda y Claudio César. Unidad Nacional Latinoamericana. Gracias, gracias por la compañía de cada madrugada, Olga. Desde Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut. Olga, qué lindo que seas parte de estos diarios nacionales, ¿eh? Es un gustazo. Así que vamos por alcanzar nuestros sueños, si te parece, de cara al próximo año, y esperemos que nos encuentre bien unidos. Juan José de San Francisco, allí en Córdoba, dice: hola, buen día amigos, un gusto saludarlos, placer siempre escucharlos, que el año que se inicia sea de unión para todos los argentinos y en una patria libre y soberana. Felicidades, que así sea también, Juan José, besos enormes para vos. Querida Sonia, buenos días y mis saludos a Claudio, que debe estar escuchando. Dice: soy Gabriel, el fotógrafo de Villa Ballester y uno de los bienvenidos de las 5. Ayer me vacuné con la tercera dosis de Pfizer y estoy recontento, pero me sigo cuidando sin relajarme. Feliz 2022 para la mejor dupla radial. Besos grandes para ambos. Bueno, nos alegramos, en principio, Gabriel, por esta tercera dosis, y obviamente coincido con eso de que hay que seguir cuidándose y no hay que relajarse, estar tranquilos, sin miedo, pero con todos los cuidados necesarios. Así que abrazo fuerte y vamos por un 2022 lleno de lindos momentos, ¿sí? Por aquí, otro mensaje: muy feliz 2022, Sonia, Claudio, gracias por la compañía de siempre. A Ariel, desde Chivilcoy, a seguir cuidándonos, y cuando puedan, la Avenida de los Tilos. Qué linda canción. Bueno, obviamente a mí me remite a mi querida ciudad de La Plata, así que Ariel, la vamos a tener en cuenta, ¿eh? Gracias por la sugerencia. Sonia Cristina, sin tu voz no hay madrugada a ser nacional. Claro, si me vienen soportando hace 15 años, ¿cómo no van a decirlo? La más humana y cálida locutora, dice. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muy buen año para vos y tus afectos. No olvido a la radio pública que hace patria, Carlos Marcelo, de la ciudad de Buenos Aires. Carlos, un beso enorme, enorme, enorme. Amo, amo, amo este turno. Me encanta compartir la madrugada de la radio con todos y cada uno de ustedes, ¿eh? De corazón, es así. Segundos para llegar a las 5:30. ¿Qué te parece si hacemos un alto en la música, en la información, y compartimos algo de música? Un recuerdo, algo lindo, porque, claro, todo tiene que ver con todo, ¿viste? Se va el año, concluye al fin, y algo de eso nos habla esta linda gente, que seguramente alguno que peina canas recordará y se dará cuenta, ¿no?, de quiénes se tratan. Un recuerdo, una de las canciones, creo yo, más destacadas e influyentes del rock en nuestro idioma. Box Day y presente.
Al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, así termina. Creí yo que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso. Puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, perdiendo el mañana fracaso. ¡Cuánta verdad! Solamente el momento en que
Para la oreja. Está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
Calzado Ombú. Seguridad más confort. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Quizá no tanto como antes, cuando los relojes no eran tan confiables.
¿Seguro?
Un poco menos que ahora,
que todos tienen la hora en el teléfono.
Pero hay mucha gente que confía en dos cosas para saber que son las 12. En que hay más cohetes y que los vecinos gritan. Y, por supuesto,
en que se los dice la radio.
Durante décadas, la radio le dijo a miles de familias que era el momento de festejar.
Y lo va a seguir haciendo.
Por eso, en estas fiestas, quédate con Nacional, que nunca es más feliz que cuando te dice que ya es hora de brindar.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Llega a Radio Nacional el horóscopo chino cordobés. Hoy, la suricata.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todos los suricatas esta semana van a estar cogoteando para ver cómo cogotea la suricata. Qué linda que es la suricata. Cada tanto tiran esa pose típica de la suricata, con los bracitos y los ojos mirando por cualquier parte. No se asusten, suricatos míos. ¿Están viendo? Por supuesto, como es lógico, locaso. Están viendo el mundo nuevo, papá. Disfrútenlo. Disfruten de la preciosidad de este signo.
Porque es un signo curioso, loco.
Entonces, si tenés curiosidad por todo, pregunta.
Si no te contestan,
no te preocupes, locaso.
Acéptense
y quédanse, porque es lo más importante, loco.
En este momento que estamos todos, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Prácticamente estamos todos hechos palazos. Están todos más locos que la bosta. Entonces, ¿sabes qué? Júntense, loco, la suricata. Los suricatos de suricate. Abren un kiosco, si puede ser, habrá, ¿no? 24 horas, ¿viste? Porque ahora un kiosco no puede estar 4 o 5 horas teniéndolo, loco, porque
no te dan los números.
Entonces, para todas las suricates, suricates y suriquetes, muchísimas gracias. No sé, no, ya no sé ni lo que te dicen.
Muchas gracias a todos y un abrazo.
El aire que nos une.
¿En qué juego estamos? Eduardo Anguita, domingo de 8 a 10.
Nacional, la radio pública.
La tierra con mi soledad, vuelvo y le encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Vuelvo y le encuentro a mi madre vestirse de fiesta al verme llegar. Siempre las mismas caricias, prendidas sus manos junto al delantal, como apretando la vida que ya con los años se quiere escapar. Como apretando a la vida que ya con los años se quiere escapar. herencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz. Allí no anidan ausencias, háchala y mi mamá que pudo en su amor. Allí no anidan ausencias, háchala y mi mamá que pudo en su amor. Cabellera se vino a dormir, así me siento a su lado, benditas sus ganas, qué bello es vivir. Así me siento a su lado, benditas sus ganas, qué bello es vivir. Cantos y versos le traigo en forma de sangre. Quisiera llorar, de nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. De nuevo me hallo en el pago, ya sale mi mamá, me viene a esperar. Querencia, mi dulce querencia, llévense los vientos con toda mi voz. Allí no anidan ausencias, háchala y mi mamá, qué puro es su amor. Allí no anidan ausencias, háchala y mi mamá, qué puro es su amor.
Allí lo teníamos, al santiagueño, al muchacho de Frías, Rally Barrio Nuevo, con un vals de Ángel Linares, háchala y mi mamá. 20 minutos apenas faltan para llegar a las 6 de la mañana. En instantes estaremos dando pase al Chelo Ayala, a Mariana Gil Laborda y a todo el equipo del Panorama Nacional de Noticias que se van a quedar acompañándonos. Pero todavía tenemos más información en el diario de Radio Nacional. Vamos a ampliar los últimos títulos y uno tiene que ver con la entrega de las 141 viviendas del programa Procrear en el día de ayer. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó el acto en el que hizo entrega de 141 viviendas a los beneficiarios en el sorteo del programa Procrear, cogestionado por la CGT y la CTA. Vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández y su palabra a través de LT14 Nacional, General Urquiza, Paraná.
Si hay algo que soñamos es que cada argentino y cada argentina pueda tener su casa. En los tiempos que vivimos, tener una casa es un derecho que cualquier ser humano merece y que el Estado debe hacer lo necesario para facilitar el acceso a la vivienda de todos los que lo necesitan. Tenemos en este momento 100.000 viviendas en construcción y hacen falta muchas más porque la Argentina necesita, muchos argentinos, muchas argentinas están necesitando de esas viviendas. Y créanme que no hay nada más gratificante que el momento en que uno le entrega las llaves a alguien que sabe que te quiere mucho, que sabe que va a tener a partir de allí para ella, para su familia entera, su casa, su techo, y se va a sacar de encima todos los problemas que padece el que no tiene una casa propia. Hay momentos en donde el poder satisfacer ciertas necesidades de la gente deja de ser un negocio. Ahora, las necesidades existen. Cuando deja de ser un negocio, lo que tiene que aparecer es el Estado para satisfacer las necesidades de la gente. Y por eso, con Jorge, nosotros pensamos en el mismo Procrear de siempre, aquel que creó Cristina allá en su segundo mandato, pero volver a ponerlo en la esencia de lo que era favorecer, facilitarle el acceso a un crédito a un trabajador y que pueda pagarlo, que no se convierta ese crédito en un problema. Porque la opción a esto es dejar que eso lo haga el mercado. Y cuando el mercado lo hace, el negocio es de otro. El negocio no es de quien necesita la casa. Y el Estado no está para hacer negocios, está para satisfacer derechos, para cumplir derechos, para dar derechos, no para hacer negocios. Entonces podemos hacer este magnífico complejo donde terminamos las tres torres últimas, donde hay 149 viviendas hoy en día, 149 familias que ocupan estas casas hermosas, frente a esa cancha hermosa donde Argentino salió campeón en el año 2010. Allí fuimos campeones del Bicentenario, así que solo cariño puedo tener por la cancha de Huracán. Así que ahí el Tano, mirá cómo aplaudo el Tano. Y bueno, yo lo que espero es que lo disfruten. Terminar el año de este modo es la mayor alegría que me pueden dar. Disfruten de sus casas, disfruten de sus vidas, disfruten de sus familias y sepan que mientras estemos gobernando solo pensaremos en ustedes y en ustedes también, no tengan dudas. Gracias a todos y a todas y feliz año para todos y todas. Gracias.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, ayer encabezando el acto en el que se hizo entrega de 141 viviendas a los beneficiados en el sorteo del programa Procrear. Vamos a seguir adelante, en este caso hablando de economía, porque justamente el economista Dante Moreno se refirió a la importancia del acuerdo fiscal firmado por 23 gobernadores y el gobierno nacional, diciendo: el consenso fiscal brinda autonomía impositiva a las provincias. Fue en sus declaraciones a través de LRA 6, Radio Nacional, Mendoza Quino.
Sí, se firmó hace unos muy pocos días y en realidad levantó más tierra que otra cosa, porque en realidad el consenso estaba ya de alguna manera hablado con los gobernadores y lo que se propone el consenso en realidad es tratar de dar cierta autonomía a las provincias con respecto al tema tributario provincial. Recordemos que en el 2017 hubo un acuerdo que se firmó durante la gestión Macri, donde había una restricción para los incrementos de alícuotas de ingresos brutos, había una serie de restricciones. Bueno, eso generó algunos problemas en las provincias, ¿no? Indudablemente, porque el tema de ingresos brutos, por ejemplo. Uh-huh. Recordemos que esto es el principal impuesto que cobran las provincias. Cuando uno mira la composición tributaria de las provincias, ingresos brutos que grava la actividad comercial en el territorio provincial es el que más aporta dentro de lo que son los ingresos tributarios provinciales, ¿no? Entonces, restringir el tema de ingresos brutos, las alícuotas, también restringía los potenciales ingresos que podía tener la economía provincial. Entonces, uno de los argumentos que plantea el gobierno de Alberto Fernández es tratar de recuperar esa cierta autonomía que las provincias tienen con el tema tributario provincial.
Era la palabra del economista Dante Moreno a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Aquino. Nos vamos ahora a Catamarca, porque desde allí la Unión Comercial Catamarca, a través de Sebastián Luna, anunció la posibilidad de incorporar como moneda corriente las criptomonedas. En ese sentido, el presidente del organismo, Luna, se refirió al tema y también destacó el protocolo que va a adoptar el sector de cara al nuevo brote de COVID-19 en la provincia. Lo escuchamos a Sebastián Luna a través de LRA 27, Radio Nacional Catamarca.
Sí, es un anhelo, digamos, dentro de los objetivos que nosotros pasamos para el 2022, esta es una de las cosas en donde pensamos que tal vez podríamos llegar a tener una de las primeras ciudades de Latinoamérica con una moneda corriente como es la virtual, digamos, como son las criptomonedas o los USDT, los dólares virtuales, digamos. Así que vamos a empezar a trabajar. Nosotros ya tenemos pensado y destinado algunos recursos para empezar con las capacitaciones el año que viene, a partir de febrero, y ir viendo e incentivando al comercio a que por lo menos reciba o esté enterado de cómo son estas monedas. Después cada comerciante decidirá si hacerlo o no, pero nosotros creemos que tenemos las condiciones para crear ese microclima que se necesita para el tema de las criptomonedas.
La palabra de Sebastián Luna, entonces, presidente de la Unión Comercial Catamarca, refiriéndose a la posibilidad de incorporar como moneda corriente las criptomonedas. 47 minutos se fueron de las 5 de la madrugada. Vamos a ir redondeando la información de nuestro diario de hoy, escuchando en este caso la voz de Sebastián Bell, de la Cámara Entrerriana de Turismo. Bueno, parece que auguran una excelente temporada de verano 2022 en la provincia de Entre Ríos. Sebastián Bell, el vicepresidente de la Cámara Entrerriana de Turismo, destacó que las reservas para la primera quincena de enero rondan entre el 95 y el 97% y hacen prever una excelente temporada para la provincia en materia turística, y además evaluó el impacto que tuvo el programa Previaje para que ello fuera posible. Lo escuchamos a Bell a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Mira, te diría que arrancó porque ya estos días empezó a haber un movimiento muy fuerte sobre la autovía 14, ingresando a los principales destinos de la costa del Uruguay, y eso nos hace sentir que vamos a tener una excelente temporada, pensando también en la cantidad de reserva. Te puedo adelantar que para los primeros 15 días estamos prácticamente en un 95-97% de reservas, y eso te adelanta de que va a ser una excelente temporada. Y también para lo que es febrero, ya hay muchas consultas reserva, y el fin de semana largo con los carnavales va a ser excelente también, si el tiempo y todo el tema de la pandemia nos acompaña. Todavía sigue en pie, venimos trabajando hace más de 5 meses con todos los protocolos, organizándonos cada uno de nuestros eventos. Hay que entender que Entre Ríos tiene un valor agregado muy fuerte con las fiestas populares, desde la fiesta de Domo y Folclore hasta el triatlón internacional que se hace en La Paz en la segunda quincena de enero, las noches de carnavales de todo enero y febrero, y por supuesto de el fin de semana largo de carnaval, la fiesta de la artesanía. O sea, todos estos eventos que son muy importantes para la actividad turística se vienen trabajando desde hace varios meses con organizándonos, principándolo, pensando los protocolos y cómo recibir y no tener problemas con en el marco de la pandemia.
La palabra de Sebastián Bell, de la Cámara Entrerriana de Turismo, entonces, y obviamente los buenos augurios, ¿no?, de que esta será una excelente temporada de verano en la provincia de Entre Ríos. Ahora sí, la palabra de Silvia Viñami. Ustedes saben que ayer se cumplieron 17 años de la noche que golpeó a toda una generación, ¿no?, 17 años de la tragedia de Cromañón. Y a propósito del programa Aire Nacional, habló con Augusto Campos, un sobreviviente de la tragedia, quien comentó que más allá del tiempo transcurrido, Cromañón sigue interpelándonos como sociedad. Y Silvia Viñami, la mamá de Julián, quien perdió la vida en el hecho, resaltó el trabajo y el sentir colectivo que acompaña la lucha por el pedido de justicia. Además, se refirió a la soledad con la que se atraviesa el dolor por la pérdida de su hijo. Vamos a escuchar la palabra de Silvia Viñami, entonces, a través de LRA6 Nacional Mendoza Quino.
Bueno, es una pregunta difícil, porque como nosotros hoy estamos en la calle y estuvimos esta noche con un documento y preparando las condiciones, uno, que el día de hoy, viste, es como una vorágine, ¿no?, de emociones, y también de tener que poner nuestra palabra en la calle, y generalmente el peor día viene después de eso, ¿no?, porque uno baja de ese estar, y bueno, en el caso de Julián, él murió el primero de enero, en realidad, estuvo internado, y un poco en lo personal pasa eso, ¿no? Pero bueno, hoy es el cobijo de la cosa colectiva, de poder estar con otros y otras, de sentir la solidaridad que aún se siente a 17 años, ¿no? Y eso me parece que, bueno, que es algo como interesante, ¿no? Uh-huh. Ya que el hecho de que uno tenga que responder respuesta, lo lleva a reflexionar, lo saque solamente de esa cosa como tan dolorosa, ¿no?, que por otra parte es diaria, ¿no?, en un punto.
El diario de Nacional por Nacional.
(Risa) Faltan 9 minutos apenas para llegar a las 6 de la mañana. Tengo algunos mensajitos por agradecer que han llegado a nuestro WhatsApp. Buen día, amiga Sonia. Feliz 2022. Que lo pase muy bien. La saluda desde Paso Pucú, en Paraguay, Zenón Sosa. Abrazo y que sigan adelante con los éxitos. Bueno, Zenón, muchísimas gracias por los buenos deseos, que se multipliquen para vos y para toda tu gente allí en Paso Pucú, en Paraguay. Buen día, vecina de La Plata, Sonia, te deseo lo mejor para este próximo año. Te mando un gran abrazo y beso. Miguel de Chascomús, mirá vos, después de tanto tiempo reencontrarnos, Miguel, aquí en el aire de la radio, un beso enorme y gracias. Gracias por tu presente diario, que siempre llega sobre el estribo, ¿no? Y nunca alcanzo a saludar, así que besos, besos y más besos. Sonia querida, que tengas un muy buen año, que se termine esta pandemia, dice Beatriz de Tigre. Bueno, creo que es el deseo mancomunado, Bea. Creo que es justamente lo que vamos a pedir todos los argentinos hoy cuando levantemos la copa para brindar por la llegada de un nuevo año. Beso para vos. Edgardo Villalba, desde Junín, Mendoza. El del estribo, querida Sonia, dice. Feliz 2022, yo aquí siempre escuchándote en la radio. Beso. Edgardo, beso grande para vos también, salud, allí en Junín, provincia de Mendoza. Gustazo acompañarnos, y uno más que llega en este caso desde nuestra costa atlántica. Sonia, aquí estoy, recién amaneciendo, un placer escucharte, abrazo enorme, re buen 2022 para vos y todos los que hacen posible que la Nacional Pluricultural llegue a nuestros oídos. Y podrías proponerle a los productores, orejitas bien abiertas, querido Facundo, hacer el programa desde San Clemente. La costa no es solo Mar del Plata o Gesell, por supuesto, amo San Clemente del Tuyú. Sí, ya está preparando el bolsito. Él puso la malla, no sé si puso la pauta, no sé si puso para preparar el programa, pero Facundo ya está presto y, por supuesto, va a empezar las gestiones pertinentes para que podamos hacer el programa desde San Clemente del Tuyú. Ahora sube, va a ver un primer piso. Parece muy bien, qué lindo, claro. Mirá qué buena combinación, trabajo y playa, olvídate, lo más. Gracias por la idea, gracias por la sugerencia, Claudia. Ya nos ponemos a trabajar en la cuestión. Mensajes en nuestro WhatsApp que agradecemos de todo corazón. Qué lindo cuando podemos divertirnos, cuando podemos pasarla bien y cuando podemos arrancarle una sonrisa seguramente a quien está del otro lado. También hay alguien que nos ha dejado un mensaje. ¿Alguien es? ¿Son algunos? ¿Unos cuantos? Bueno, los escuchamos en la línea nacional. Hola, buen día.
¿Qué tal? Habla Juan de la Capital Federal. Por aquí no le pedimos al gobierno de la capital que nos baje una estrella azul. Solamente le pedimos que nuestro espacio llene de una buena vez con la tercera dosis. Quiero desearles feliz año nuevo a todos, todas, todos. Chao.
Ya va a llegar, ya va a llegar. Con paciencia, nos está llegando a todos los argentinos, a Dios gracias, la tercera dosis, el refuerzo de las vacunas contra el coronavirus, Juan. Así que un poquito más de paciencia, que ya llega. Beso y gran 2022 para vos.
Mira, te habla Julio César Cano de Godecruz, Mendoza. Mi más profundo deseo que tengas un hermoso año de progreso, salud y armonía, al igual que todos los hermanos de esta hermosa república que tenemos, de este país. Y que la justicia caiga arriba de esta mafia sinvergüenza de Macri y compañía. Sería un año perfecto.
Abrazo fuerte, Julio César. Beso grande, grande, para vos y para toda tu gente también, allí por Godoy Cruz, en mi querida provincia de Mendoza.
De Pozo del Molle, provincia de Córdoba, Roberto Giacalia, me dicen Fierro, es para desearle un feliz, feliz, feliz año nuevo a todo el equipo de Radio Nacional, son unos genios. Poneme Whisky por Osvaldo Pugliese cantando Abel Córdoba. Los quiero mucho. Cariños a todos,
Cariños, Roberto, vamos a tener en cuenta tu sugerencia para la próxima semana, para el año que viene, ¿vio? Besos.
Hola, Sonia Piraña, se me hizo tarde, pero bueno, a ver si llegó, era para desearles un feliz año a usted y a su compañero Orellana. Así que bueno, y lo seguiré escuchando. Y esta chica Federica Páez la tengo que esperar hasta febrero. ¿Qué va a hacer? Bueno, les mando un abrazo. Feliz año para todos.
Y sí, habrá que esperar un poquito nomás, hasta febrero nomás, el descanso de los conductores de Radio Nacional, que volverán con las energías renovadas. Piranía, beso, que tengas un buen comienzo de año. Agarraron haciendo el pogo, por Dios, el pogo más grande del mundo. Y sí, son platenses ellos, no podía ser de otra manera, así teníamos que cerrar el diario de Radio Nacional con toda la polenta de Los Redondos y jijiji para recibirlo a él en este día. Fíjate cómo llegó, imagínate cómo sigue esto. En este último día del año, Chelo Ayala, bienvenido, buen día.
Buen día, Sonia, buen día.